Buenos días, ahora sí, todo bien, ¿de acuerdo? Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias y estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Nacho García.
Yo soy Eva Soriano y estamos muy contentos porque hoy, canónicamente, se va a hacer el programa desde nuestro santo estudio, como siempre, como todas las mañanas, 7 de la mañana, pa, es. Aquí estamos.
Estamos donde siempre, todos los ordenadores funcionan, todo el mundo está en su puesto de trabajo, todos estamos con el mejor ánimo posible, dadas las circunstancias, siendo la semana que es.
Aconteciendo lo que pasó ayer, que recordemos que nos tuvimos que ir corriendo a San Sebastián de los Reyes, lugar madre donde se hace todos los programas de A3Media, porque se nos rompió un ordenador gordo y no podíamos hacer el programa. Así que hoy parece ser que el ordenador se ha arreglado y lo hacemos desde nuestro estudio, que es donde queremos estar, en el centro de Madrid. Porque nosotros otra cosa no, pero la periferia no nos gusta.
No nos gusta la periferia.
No nos gusta la periferia.
Para hacer el programa.
Para hacer el
Lo que no nos gusta es tardar mucho en llegar al trabajo.
Bueno, claro, que para salir de allí, o sea, yo tuve 45 minutos, que es lo que hace todo el mundo. O sea, que os mando un besito a todos los que tenéis que coger el coche todos los días para iros a trabajar fuera de Madrid. Pero pudiendo hacerlo en el centro, bueno, no lo vamos a hacer en el centro.
Es verdad que yo, como no vivo en el centro, me da un poco igual. Pero bueno.
¿Tú cuánto tardas cada día en venir?
Media hora.
Madre mía.
¿Qué pasa?
Madre mía. Ya, media hora de ida, media hora de vuelta.
Pero es media hora de nada, hombre.
Bueno,
media hora de ida, de vuelta tardo más porque vuelvo en metro.
Madre mía, la de tiempo que pierdes.
Vuelvo en metro,
vida.
Pero me da tiempo a
hacer cosas,
pensar, a disociar,
a pensar
en mis cosas.
Yo voy y vuelvo andando. A ver, venir vengo en taxi, pero volver vuelvo andando.
¿Vuelves andando?
Sí.
¿Y vienes en taxi?
Sí.
O sea, ese taxista que te hace un viajecito de 4 euros.
¿6? Es que, claro, es que vivo relativamente cerca.
Una cosa ahí.
Vivo en la almendra.
Vives en la almendra.
Ahora, ¿tengo yo propiedades? 0 unidades, porque si vives dentro de la almendra, tú sabes que no puedes tener casas porque las casas están por las nubes. Pero vivo en la almendra.
Vale, bueno.
Solo doy datos.
Me alegro mucho por ti.
O sea, que
sí.
Que puedo parecer de repente como que hay una inversión de, ah, claro, tienes. Yo no tengo propiedades. Solo tengo el
corazón. No puedes en la misma frase querer restregarme por la cara que vives en el centro y hacerte la víctima porque no tienes propiedades.
Sí.
Yo no te.
Sí puedo.
Sí puedes. No, si ya sé que puedes, sí porque puedo. Si hay algo que define Eva Soriano es eso.
Sí puedo.
Es fardo y a la vez soy la víctima.
Claro.
De un Tendría sistema? Que existir una palabra para eso.
Fardante. En vez de fardante.
Menuda pedazo de fardante que eres. Pero bueno, el que no es un fardante es el invitado que estará hoy con nosotros, porque hoy estará aquí para hablarnos de su primer álbum, La Insolación, un cantante que desde que salió de Operación Triunfo nos tiene enamorados. Martín Urrutia.
4 segundos para que suene el trueno. Hace 4 segundos que vimos el destello.
Y vamos con una canción de Dani Martín, que es lo que decía la madre de Nelson de los Simpson a Nelson cuando su padre se fue a por tabaco. Volverá.
¡Ay, pobre!
Ya está aquí, ya llegó la actualidad de las 7. Y aquí está.
¿Hay algún problema
en la sociedad? La actualidad de las 7 te la va a contar con Eva, Nacho, todos, sí, en Europa FM.
Primera noticia: el gobierno aprobará en mayo la ley para regular el derecho al honor en las redes sociales y contra las deepfakes.
Te como tu cara.
La húngara a las 7 y 10 de la mañana, no me lo esperaba yo.
Pues claro que sí, como tiene que ser. Esta ley delimita en el ámbito digital el consentimiento que se presta al ceder la imagen en redes sociales. Aumenta la protección a los menores, poniendo los 16 años como edad mínima para dar consentimiento para usar la propia imagen. También mejora la protección a las víctimas de delitos al prohibir que los autores de los mismos se lucren o beneficien con su relato a costa de la dignidad de quienes lo sufrieron.
Pues nada, oye, se acabaron los deepfakes. A ver, yo celebro bastante esta noticia porque sí que es verdad que ya en las redes sociales... Sí que es cierto que lo del derecho al honor no sé qué es.
No, ya no, ya da igual.
O sea, ¿qué es el derecho al honor en redes? O sea, que no te insulten. No hay. O directamente eso,
ya da igual.
Que te insulten poco.
¿Te acuerdas de las redes sociales cuando te insultaba a alguien y era destacable? Quiero decir, era algo que... No era simplemente...
Ah, como que era como de...
Claro, era algo que se consideraba que estaba mal.
Y ahora
es un número de gente, es como... Hay mucha gente que se ha enfadado, ya está.
Ya está, pero como que, como que si no se enfadan te molesta incluso un poco, en plan...
Pero es verdad
no
que
dicen
te
nada.
Deja de molestar.
Sí, o sea, te deja de enfadar. O sea, en el momento en el que te están insultando todos los días dices tú, bueno, pues otro más. Pues ya está, pues ya otra vez. Ya. Pues ya me han vuelto a insultar.
Bueno, pasa.
Ah, que me han vuelto a llamar guarra. Otro día más. Otro día más en las redes sociales.
¿Te sientes así cuando alguien te llama...?
Sí, ya no, ya me da igual. O sea, quiero decir, hay veces que es como, tío, por favor, ya está. Pero hay veces que me da un poco de mimo.
O si el mensaje es mío. Bueno, a claro. Esas cosas molestan.
Bueno, claro, si me insultas tú en redes sí que me molesta.
Es verdad.
Claro, cuando Nacho García que... me escribe, ¿qué
limpia
dices
la
tú?
Sandwichera.
¿Qué dices tú con esa cara que tienes?
¿Qué dices? Pero si, te, mira, si supierais cómo tiene la sandwichera, no reiríais. No reiríais.
Si
supierais cómo tiene la sandwichera, no reiríais.
Tiene igual de pegado el que es la sandwichera que la entrepierna. Me lo dice muchas veces. Sí, me has dicho tú muchas veces.
Sí, eso es verdad.
Ahora no te hagas a él, tal. Mira,
es
hablando,
verdad, no me voy a hacer el digno.
Hablando de cosas pegadas, una águila ratonera inusualmente agresiva aterroriza a una ciudad belga.
Plumas, café en cuerpo y alas, cuerpo y alas, plumas, café en cuerpo y alas.
Es un águila calva.
Eso es increíble.
O sea, me encanta.
Pink Funk.
Madre mía. O sea, tenemos una cantidad de canciones tan extrañas.
Un equipo de guionistas excelente.
Excelente, la verdad. Pues las autoridades regionales belgas han dictado orden de busca y captura de un águila ratonera extremadamente violenta. Los expertos han declarado que nunca habían visto uno de estos con un comportamiento tan agresivo. El ave ataca siempre de la misma manera, a la cabeza y por detrás. Por eso, mientras no se la capture, lo mejor es pasear con un paraguas. Todo indica que el comportamiento del animal se debe a haber sido alimentado repetidamente por ciudadanos hasta el punto de ser bautizado como Coco. Esto podría haber provocado que perdiera el miedo ante la presencia de seres humanos. Vamos. Que se acostumbra a los humanos, ya le dicen, dame comida.
Con un paraguas. Y ya está, esa es la noticia. Y con un paraguas te la cargas.
Con un paraguas.
Cuando ve a alguien con un paraguas dice, ah, malditos humanos, me hackearon.
Bueno, es que claro, te viene por detrás.
¿Quién irá de qué habrá debajo de esa tela enorme negra? No lo puedo saber.
Claro, te bajas al águila calva, al águila ratonera, igual que te bajas una lluvia. Claro,
igual.
Ya está,
sí, a puro paraguas.
¿A dónde voy? Pues nada, pues cierro el paraguitas y ya está.
A puro paraguas.
Y hasta aquí la actualidad, que ha quedado preciosa, ¿verdad?
Sigues escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM cuando son las 7 y 21 de la mañana, 6 y 21 en Canarias, y vamos con una sección que hace que uno de cada tres papás y mamás que de este país mande callar a sus hijos que van detrás en el coche. Estoy hablando de Padre de Dragones con Dani Piqueras.
Hola Nacho, hola Eva, buenos días, ¿cómo
hola,
estáis?
Hola Dani, buenos días. Bien. ¿Qué pasa?
Pues nada, aquí estamos, ya es jueves, ya atrás queda la Semana Santa, que ya recordamos en color sepia con una foto antigua, ¿verdad?
Claro, es que la Semana Santa hay una diferencia entre tener hijos o no, que a mí me ha pasado una cosa, que es que a la gente que no tiene hijos le digo, bueno, felices vacaciones.
No.
Y a la gente que tiene, me dice, bueno, a ver si pasa ya esto.
Esto. ¿Tú sabes, ¿tú sabes el dicho ese que dice, aprovecha las vacaciones para coger el trabajo con más fuerza?
Lo has cogido.
Con ansia.
Claro.
No con fuerza, con ansia.
Es que el lunes yo te vi con un brillo en los ojos, o sea, que no te había visto en el día de tu boda.
Entré haciendo un flick-flack hacia atrás.
Claro, normal.
Entré haciendo un carpaccio.
Muy duro.
Un carpaccio no sé cómo se llama, un espagat, pero un carpaccio es un plato.
Oye,
perdona, oye, has dicho carpaccio en lugar de espagat, te ha salido carpaccio.
Why not?
Qué rico, oye, si quieres hacer carpaccio, es carpaccio.
Pero un momento, en tu cerebro quería decir espagat y ha elegido la palabra carpaccio.
Y he dicho carpaccio, sí.
Pero espera, pues, pero me parece increíble. O sea,
es
no es.
Quince cerebral.
No has dicho espagueti en lugar de espagat, has dicho carpaccio.
Carpaccio. Digo, italiano, significa lo mismo.
Creo que espagat es francés.
Yo qué sé.
Me gusta mucho.
Vale, no está bien, todo bien. Huid hacia adelante, vámonos.
Bueno, a ver, las vacaciones para nosotros empezaron el viernes por la tarde, ¿no?
Sí.
Bueno, sí. Para los niños empezaron el jueves.
Antes.
El jueves por la tarde ya estaban de vacaciones, por lo tanto...
Ay, los niños son como yo.
Claro, sí. Son
los jueves.
Pues sí, es verdad. Y entonces, mientras yo vine aquí a trabajar, Pilar se tuvo que quedar con mi hijo el alto y mi hijo el bajito. El mayor y el pequeño, y al poco rato de estar con ellos me mandó este audio.
Dani, ¿te queda mucho? Que están los peques insoportables, te pago yo el Uber para que vuelvas, lo que sea, pero porfa, ya, de inmediato.
Ya,
te pago
ya.
Yo.
Ya.
Ven ya.
12 horas estuvo con los chiquillos alone, y a poco no los dejó en la puerta de una iglesia.
Hombre, ya se planteó cosas. Pilar a punto de decirte, te pago el Uber y te meto 20 pavos.
Sí, sí, o sea, diciendo, yo si no contesto este mensaje, todavía me invitan a cenar.
No, no, claro, o sea, Pilar quería contratar tus servicios, en plan, ¿puede venir el papa divertido a hacer cosas?
Bueno, mis hijos no acabaron en un hospicio, como os podéis imaginar, porque los quiero, ¿sabes? Pero sí acabamos en un spa infantil.
¿Eso qué es?
¿Eso qué es? Mucha gente dirá, ¿un spa y niños es buena idea? ¿Tú no sabes cómo afecta a un crío de 6 años y a otro de 1 y medio, una terma? Nos lo cuenta Pilar.
A ver.
Lo de la terma es mano de santo. Tengo a Bryce envuelto la toalla, que se ha quedado frito. Y Milo diciendo que se quiere ir a la cama ya. Flipo.
7 de la tarde era esto.
¿En serio?
7 de la tarde, los dos niños crin-cron-kick.
¿Les baja las pulsaciones a un nivel
pero
de
vamos,
a momí?
Pero vamos, y tú y yo casi di así dos golpes en el bordillo para que viniera el socorrista a sacarme a mí.
¡Hombre!
¿Casi a muchas tú también?
Buah, tío, te baja la tensión, que eres un flan.
Bueno, oye, pero está muy bien porque así los chiquillos como que se cansan, pero no, o sea, como que están relajaicos.
No, o sea, eso y un vasito de tila para cenar y cambiando lindos. Estación, durmiendo.
Y de repente un chupitito de cloroformo y a momí. ¿Quieres ir a dormir? Que papá y mamá quieren hablar un ratito.
Pues imaginaos cómo le afectaba la terma a los chavales, que yo vivo en una casa de 60 metros y ya he hablado con un arquitecto para ver si me cabe quitando la cocina. Porque podemos comer fuera todos los días, pero tener una terma
merece
la pena.
Hazte un jacuzzi chiquitico.
He de decir que también en el spa este, en el hotel que fuimos spa, también había animales, porque tenía una pequeña granja con visita guiada. A ver si adivináis por el sonido qué animal es este.
A ver.
¿Eres tú durmiendo?
No.
Terelu Campos.
¿Este? ¿Un cocodrilo? ¿Un ñu? ¿Un leoncio? No, es Bryce después de la terma.
¡Claro!
El pequeñín, que el parecía chiquitico. Que fumaba Ducados. Bueno, en serio, sí que había animales, además de mi hijo el alto y mi hijo el bajito. Había patos, ponis, conejos, cabras, ovejas, burros y un animal que utilizaba para mantener a los presos de alta seguridad a raya, las ocas, que son el Averno.
Las ocas que son las más ocas, malas.
La cosa más mala que te vas a encontrar.
La oca más mala, tío.
No sé si conocéis el sonido que hacen las ocas antes de intentar amputaros de un pico el dedo.
¿Cuál es?
Es este. Esto es lo que hace una oca. Te bufa como un gato. Sí.
¿Te bufa las ocas?
Sí.
Antes, pero justo. Pero, sí. Segundos antes de tirarte pico.
Pero si parece una cobra.
Sí, pues así son las ocas.
¿Podemos escucharlo otra vez?
Sí. Esto
pero parece alguien limpiando unos cristales. ¿Qué va a pasar?
Yo este sonido lo tengo familiarizado porque en Puerto Llano hay un sitio donde hay patos y ocas y yo me acuerdo que los patos eran mis mejores amigos, pero las ocas eran malas.
Las ocas son el,
y te bufan, ¿eh?
Son el animal más mal parido que existe.
Se te ponen farrucas y te dicen, ¿tienes fuego? Si le dices que no, te dicen que no tienes fuego. Si te he visto fumando, dame el mechero. Ah, y te vienen persiguiendo
pues
fumando.
Dame 20 duros.
Ahí estaba Milo, mi hijo, el alto. Ahí estaba todos los días con las ocas ahí, y las ocas. Y él así, metiendo la mano, en plan a ver si las cogía del pescuezo. O sea, su obsesión era trincarlas por el cuello.
Como si fuera un paraguas.
Pero escucha, que no fue el único animal con el que tuve movida, porque había ovejas.
¿Sí?
Y había una cabra.
¿Sí?
Adulta, ¿sí? Macho, con cuernos estos retorcidos. Y, no. y cuando se metió en la jaula o en la visita guiada,
¿sí?
Fue a por Milo. ¿Por qué? Porque había pasado la tarde anterior a través de la verja haciéndole la moto en las orejas.
No.
Le decía, ven. La acercaba, la engañaba con paja y cuando la tenía cerca le cogía una oreja y le hacían ¡rang!
¡No te
va
creo!
Va fuerte, ¿eh?
Sí.
Es Milo un poco el meme del que está con dos velociraptores así.
Exacto. O sea, tiene un superpoder con los animales de la leche, porque lo peor fue cuando llamaron a la habitación y mi mujer, o sea, llamaron del hotel, el de recepción, llamaron a la habitación donde estábamos y mi mujer me manda este mensaje.
Vale, no te preocupes, Dani, ya ha aparecido Milo, que me han llamado y lo han encontrado en la cuadra del pony. Y nada, que lo estaba acariciando y hablando, susurrando al oído.
Michi.
Que todo resuelto.
El niño que susurraba a los ponis.
Eso es, Milo.
El Milo que susurraba a los ponis.
Se coló en la cuadra, una cuadra cerrada, se coló Milo. Y cuando el hombre fue a echar el heno al pony, dijo, ¿y este niño? Y me dijo,
hello.
Nice.
This is my horse.
This is my horse. I'm Milo. How are you?
Porque tu hijo habla todo en inglés.
Claro, todo.
Yeah, how are you? I'm Milo. You, who are
Cuando
you?
Se pone nervioso, habla en inglés.
Todo el mundo lo sabe.
Dani Piqueras, muchísimas gracias por traernos este padre de dragones.
Y ahora vamos a escuchar una canción, porque si Robert es el niño Kéfir, Ed Sheeran es el niño Sapphire.
Sigues escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Vamos con nuestra sección mañanera y para ello ya tenemos en la mesa a Alba Cordero.
Hola, chicos.
Y a Dani Piqueras.
Buenos días, Eva. Buenos días, Nacho.
Con los titulares y nada de abajo. Buenos días, chicos.
Pues vamos con los titulares y nada de abajo de hoy. Hoy empezamos un poco así ronroneros, un poco de bossa nova quizás y un poco de Alejota.
Así.
Es difícil para el ojo este trampa antojo. La policía sigue buscando a la persona que pintó un túnel debajo de un puente como los del Coyote y el Correcaminos y que ya se ha comido varios conductores.
¡No! Ah, no. Se están chocando contra la pared.
Se están chocando.
O sea, en una pared pintó un túnel.
Exactamente.
Oh, Dios mío.
Ha pintado un túnel con lo de las rayas de la carretera. Las ha pintado como que van para allá.
Sí.
Y es una pared pintada con un túnel y está siendo la merendola de los
¿Pero
turismos.
Le van a multar? O
lo está buscando. O sea,
si lo encuentran. Multarle,
por lo menos para explicarle que eso no se puede hacer.
Si lo encuentran, igual mínimo. Está en una casa pintada falsa, ¿sabes? En blanca pintado un muro y está él. Sí, está mi casa.
Está mi casa aquí.
Está pintado él mismo y está mimetizándose con la pared.
Ay, tío, pero yo le daría un premio. O sea, quiero decir, si tiene la capacidad como para hacer algo tan realista como para que la gente piense que es un túnel de verdad, hay que premiar a esa persona. Es como cuando de pronto coges a los hackers que hacen algo en tal y te los quedas para el FBI. Pues esto igual, pero para pintar, pues no sé, vivienda asequible.
Ni Optimus Prime es tan máquina como este.
Totalmente.
O sea, cuéntanos cosas.
Imagínate que te multan y de repente pinta los billetes y aparece. Aquí está la multa. Paga.
No, claro, que todo lo puedo pintar, es tan realista. Y perdóname, ¿no se les ha ocurrido en lugar de buscarlo pintar el muro?
No, no, claro. O sea, claro. Lo fácil es en plan, ¿por qué seguimos dejando que se choque la
claro,
gente?
Claro, en plan, se han chocado ya 5 o 6 coches. Vamos a buscar
dices?
Al que es.
¿Qué dices, revolucionaria? ¿Qué dices?
Si pintas
vete de aquí con tus ideas revolucionarias.
Si pintas
¿Que eres
encima.
Eres bruja.
No, práctica.
A la hoguera.
No, a la hoguera. Madre mía, ¿qué bueno. Os gusta tirar a una mujer roja?
La policía sigue buscando al responsable de pintar un túnel bajo un puente local, un acto que ha llamado la atención pública y generado debate en internet. Las autoridades han revelado detalles sobre el motivo. Perdón, no, ni sobre el motivo, perdón, es que me va a dar la tos. Y el mensaje de la obra. Pero la pintura no autorizada ha sido clasificada como vandalismo, ya que varios turismos lo han tomado como un túnel real y han hincado el pico y probado el sabor del airbag. Se están revisando las grabaciones de las cámaras de vigilancia y las autoridades solicitan a cualquier persona con información que se presente mientras continúa la investigación. O
sea, te digo una cosa.
Que lo delaten.
Te digo una cosa. Si estamos sacándonos el carnet de conducir y hacemos la prueba esta de oftalmología para saber si tienes o no la capacidad para ver, si esas personas han chocado contra el muro, hay que quitarles el carnet.
Hombre.
Quiero decir, si tú bajas en el coche y te das cuenta que está pintado.
Yo te digo una cosa, he visto el muro, las fotos del muro, por el día no te lo comes, por la noche con las luces de las farolas así ¿sí? y tal, te lo comes.
Yo me lo como.
Yo es que creo que es simplemente que están grabando una nueva película de Space Jam.
¡Ay, qué lindo!
Ah, pues
claro.
Sí, mira.
No han avisado a la gente.
Perdóname. Como el andén de Harry Potter. Claro. Si tú tienes fe y tiras.
La película de ¿Quién mató a Roger Rabbit?
Ah, sí,
¿no
Dibu
era
Dibu
un poco eso todo el rato?
Atravesar el túnel para llegar a Dibulibut. Lo que pasa es que aquí llegas a San Pedro's Town.
Anda, ¿tienes otra?
Sí, tengo otra más. Venga. Dispara.
Me gusta correr y del podio no me vais a mover. Y es que me gusta correr y del podio no me vais a mover.
Un niño de 9 años que corría una carrera de 5 kilómetros se pierde durante la ruta y gana la carrera de 10 kilómetros, que era para adultos.
El mejor.
Ay, pobre. Ay, el pobre que se hizo el doble.
Sí, sí.
Pero qué lindo, por otro lado.
Está guay. La pregunta es, ¿cuánto tiempo estuvo perdido? Porque, claro,
igual
no puedes ganar.
Claro,
no puedes ganar la carrera de adultos siendo un niño. Igual fue un poco Robin Williams en Jumanji. Que de repente apareció ya con barba. No sé cuánto. Cogí un atajo.
Y ahora estoy aquí. Me pegué con un león. Y ahora estoy aquí.
Y la ha ganado como 20 años después de que empezase la carrera de niños.
Mi chico. Y los padres. Se me ha perdido el crío. Y luego de repente. Ah, pero se está aquí al lado. Mira, María Jesús.
Pues está aquí.
Y corriendo con los padres. Hola.
Y... Un giro inesperado convirtió una simple carrera en una historia increíble en Minnesota. ¿Dónde, si no? Un niño de tan solo 9 años que participaba en una prueba de 5 años tomó por error el recorrido de 10 que era reservado para los adultos. Sin darse cuenta de la confusión, continuó corriendo con determinación hasta completar toda la distancia. Lo más sorprendente fue que cruzó la meta en primer lugar, demostrando que incluso los errores pueden llevar a resultados extraordinarios. Cuando dices se perdió, igual significa cogió el metro.
Pues, Dani Piqueras, muchísimas gracias por estos titulares y nada debajo.
Y qué grandes dúos nos ha dado la historia. Mis favoritos son Ortega Gasset, Ramón y Cajal y Olivia Rodrigo. Gracias a este, good for you. Hoy vamos a hablar con el cuarto pueblo de la semana. Ya sabéis cómo va la cosa. Cuando terminemos de hablar con el último el viernes, abriremos votación en europafm.com para que el representante del pueblo que más votos consiga se lleve un kit de cuerpos especiales.
Y ya tenemos al habla nuestro embajador rural de hoy. Buenos días, Andrés, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ahí va, aquí estamos en el pueblo.
¿Qué pasa, Andrés?
¿Qué pasa, Andrés?
¿Estás en el pueblo?
Hombre, claro, estamos en el pueblo, pronto habrá que salir a trabajar, pero por ahora aquí estamos.
¿Cómo se llama el pueblo?
Coripe.
¿Coripe y dónde está?
Coripe es un pueblo de Sevilla, un pequeño pueblo que está al sur de Sevilla, rodeado de Cádiz.
Ah, o sea, que es limítrofe con Cádiz.
Exacto, estamos en la provincia, es más, todo aquel que venga a Coripe tiene que pasar a la fuerza por la provincia de Cádiz, es como una pequeña península. Es más, cuando vienen, muchos se dan la vuelta cuando ven el cartel de Cádiz.
Claro, porque Sevilla y Cádiz es lo que
claro,
tiene.
Y que me he pasado.
Claro, plan, tienen aquí, pasado. Yo tenía que ir a este sitio y me he ido al otro. Vale, claro. cuéntanos cosas de Coripe, Andrés.
Pues nada, Coripe es un pueblo chiquitito, metido entre las montañas, y el encanto más importante que tiene es el entorno natural. Aquí tenemos la Vía Verde de la Sierra, el Peñón, que es donde vive una colonia de buitre leonado muy, muy grande, de las más grandes de Europa, y el Chaparro de la Vega, que es un árbol donde bajo su copa ostenta el récord Guinness, que un día nos metimos todo el pueblo y parte de los pueblos de al lado con 2.000 personas bajo su copa.
El Chaparro de la Vega tiene como nombre de personaje del Zorro, ¿sabes? En plan, Don Diego de la Vega, el Chaparro de la Vega, o sea, luce como personalidad importante.
Bueno, el año pasado, bueno, en 2024 fue el árbol de España, el árbol más importante nacional, o sea, un monumento natural.
Ay, me encanta este Chaparro de la Vega, me voy a quedar con ese nombre.
Me gusta mucho. ¿Qué más cosas tenéis? Okay. ¿Qué cosas tenéis, por ejemplo, típicas de comer? ¿Qué hay por allí?
Pues mira, la gastronomía, aquí lo mejor, el pan, el aceite, estamos en olivares de montaña y tenemos espárragos, taganina, todo el mundo sale ahora por espárragos y también como dulce la torta de hornazo que se suele hacer en Semana Santa, lo hacen asociaciones, los padres de niños del viaje de fin de curso, lo venden y todo el mundo lo compra. Es una torta de masa de pan con azúcar.
¡Qué rico!
Y aderezado con ajolí, anís, almendra, está muy muy bueno.
¡Qué rico! Y escúchame, Andrés, si tenéis algo en plan de interés histórico, tipo una iglesia gorda, unas columnas así como en ruinas, algo así como de interés.
Hombre, tenemos la ermita de Fátima, que es donde peregrinamos cada año a hacer la romería. Tenemos la iglesia en la plaza del pueblo.
Vale.
Y sobre todo el entorno y una fiesta popular muy importante que es el Domingo de Resurrección, donde además de hacer un huerto popular y sacar una procesión, pues tenemos la parte pagana que es donde quemamos al Judas, donde ajusticiamos al personaje más conflictivo del año. Cada año hacemos un muñeco que simula este personaje. Epa. Y simbolizamos que como que matamos el mal.
Ah, bueno. Oye, ¿y tú cuando tienes un rato libre en el pueblo, qué te pide el cuerpo hacer? O sea, así como cosa de, pues mira, me apetece tal.
Pues nosotros lo que nos pide el cuerpo es salir al campo. Estando el tiempo bueno, salir al campo y un poco de higiene mental que te cura el cuerpo y la mente. A nosotros los coripeños y a todo el mundo que viene de fuera. Es lo que la gente busca, el campo.
A los coripeños, o sea, el gentilicio de Coripe es coripeño.
Coripeños y coripeñas.
Muy bonito. Me gusta mucho.
Me gusta mucho los coripeños y las coripeñas.
La verdad es que me estoy llevando una cantidad de nombres porque entre eso y el Chaparro de la Vega, o sea, yo ya esta mañana tengo tema de conversación en cualquier sitio.
Totalmente. Andrés.
Bueno, la Vía Verde de la Sierra, que es la mejor vía verde de Europa durante varios años.
¡Ostras!
Ha sido y es una ruta de 36 kilómetros con 30 túneles, viaductos y estaciones, corazón, hoteles, restaurantes.
¡Olo!
36 kilómetros, eso me lo puedo hacer yo en mes y medio caminando. Andrés, llega el momento de tu alegato final de que le cuentes a todo el mundo por qué tienen que votar por Coripe como el mejor pueblo de esta semana en Pueblos Especiales, así que prepárate porque tu alegato comienza ahora.
Pues venga, alegato coripeño. Para empezar, Coripe es un pueblo blanco, llano, limpio y tranquilo, donde la gente se mira a la cara y se saluda cada vez que se cruza. No se te ocurra no hacerlo si vienes por aquí. Coripe es un pueblo de 1.000 y pico habitantes, enclavado en plena Sierra Sur sevillana, pero rodeado de Cádiz. Nos encontramos a una hora de Sevilla, Jerez, Ronda y poco más tardamos en llegar a las mejores playas gaditanas. Es un lugar ideal para vivir y formar familia, pues los zagalillos van y vienen solo por las calles sin que los mayores tengamos temores especiales. Nuestra gastronomía, como hemos dicho, es rica y variada, siendo nuestros productos estrella el pan, el aceite, las taganinas, los espárragos y especialmente el hornazo. En cuanto a las fiestas populares, pues destacan la Feria de San Pedro, la Romería de Fátima y el Domingo de Resurrección. A pesar de las bondades del pueblo y su gente, lo mejor es nuestro entorno natural, que hacen que miles de personas al año vengan buscando higiene mental para el cuerpo y para la mente. En Coripe, como hemos dicho, tenemos una de las mejores vías verdes de Europa, que es la Vía Verde de la Sierra, la Reserva Natural del Peñón de San Framagón, donde viven los buitres, y el Monumento Natural del Chaparro de la Vega. Así que gracias a vosotros.
Jolines Andrés, o sea, te has preparado, ¿eh?
Bueno, un poquillo.
¡Un poquillo!
¡Eres el ladrón! Andrés,
un besito. Muchas gracias por participar en Pueblos Especiales. Mucha suerte.
Eres nuestro coripeño favorito.
Muchas gracias a vosotros y gracias por darnos voz a los pequeños pueblos de España y por animarnos las mañanas con programas de humor y actualidad. Estamos encantados.
Oye, muchas gracias, Andrés.
Muchas gracias, Andrés. Un besito. Y recuerda, si tú también como Andrés quieres participar en Pueblos Especiales, solo tienes que mandar un mensaje al 619-441-746.
¿Dónde?
Al 619-441-746. ¿Qué?
619-441-746. ¡Vámonos!
Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Cuando son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Yo soy Eva Soriano, ¿qué pasa?
Y yo soy Nacho García. Quiero contarle una cosa a mi compañera, porque estábamos hablando antes de dar el paso a la hora.
Sí.
Y le estaba diciendo, te voy a contar una metedura de pata que he tenido para que veas lo dura que está siendo esta semana de vuelta al trabajo.
Vale.
Porque he tenido una metedura de pata de estas de yo ahora me río, pero en el momento...
pasaron cosas.
Lloré un poco en un metro.
Bueno, a ver, cuéntame.
Tenía que hacer un vídeo de una campaña para redes.
Sí.
Y tenía que mandarlo a la agencia. O sea, tengo que compartir un vídeo en mis redes sociales. Y antes de compartir el vídeo, se lo tienes que mandar a la agencia para que lo vea la marca y todo esto.
Sí.
Vale, esto por un lado. En paralelo, yo me he ido de vacaciones a Tarragona.
Sí, sí, sí.
Me he ido con una amiga, nos hemos hecho fotos de vacaciones, todo esto, todo bien. Entonces...
Voy a pasar por alto esto. Sí, seguimos.
Pasa de alto.
Pasa de alto
por lo que te voy a contar. Luego ya, si quieres, en la siguiente hora nos paramos.
Venga, siguiente.
Entonces, yo le mando las fotos por un link, con un link de WeTransfer.
Sí.
Ya lo vas viendo, ¿verdad? Subo la foto, le mando las fotos con un link de WeTransfer para mandárselas a mi amiga con la que me fui de vacaciones, y a la persona de la agencia le mando otro link de WeTransfer con el vídeo para que me diga si a la marca le parece bien el vídeo o no. Me he equivocado y le he mandado a la marca las fotos de mis vacaciones en Tarragona. Entonces, esas ganas de llorar, cuando me doy cuenta, me contestan al mail y me dicen, creo que esto que me has mandado no es. Y le he mandado un montón de fotos mías en el circo romano de Tarragona, así, al lado de una columna romana.
Pero es increíble.
Con un plato, con una torrija, contento.
Pero me encanta. Y los de la agencia, nos alegramos mucho de que te lo hayas pasado bien.
Qué bien, esto no es el vídeo que te habíamos pedido. ¿Nos puedes mandar el vídeo? Me han contestado muy educadamente, como que no es la primera vez que le pasa, me han contestado, ¿puedes mandar el vídeo, por favor?
Y deja de mandarnos cosas con tu amiga.
Que aparte.
Mi pregunta es, ¿en esas fotos había alguna que te dé especial bochorno?
Veo por dónde vas.
¿Hay alguna de bochorno?
No hay nada grave.
Vale, bueno, menos mal.
No hay nada grave.
Bueno, menos mal.
No hay nada grave.
Bueno, menos mal.
No hay nada grave.
Vale, entonces eso me...
Hay muchas fotos de torrijas.
Bueno, eso está bien.
Ya está gente señalando...
Vale.
Gente en la playa.
Uf, es que me ha subido el color pensando en ciertas
cosas.
Yo con un cóctel
sonriendo. Está todo bien. Bochorno que se puede contar. Sí.
Bochorno que se puede...
No tengo que saltar si llega a ser otra cosa.
No tienes que ir del país.
En el metro, en el que según estoy en el metro, le doy al botón de parar, me bajo y me voy por los túneles. Me voy por los túneles y no me vuelven a ver.
Bueno, pues muy buena anécdota, la verdad. O sea,
para que entiendas lo dura que es esta semana.
No, pues mira, amigo, te cojo de la mano, vamos juntos hasta la siguiente hora del programa. Celebramos que por lo menos no te hayan denunciado, porque imagínate que hubieran sido fotos de otro calado, en plan, hay algo que me quieras contar, Nacho García.
Claro, no.
Pero bueno,
¿cómo me alegro?
En un ratito tendremos con nosotros a un cantante y actor que debe tener cuidado echándose crema solar, porque si no, luego sufre lo que ha dado título a su nuevo álbum, La Insolación. Él es Martín Urrutia.
No sé si es pregunta o respuesta. Otro verano.
Y recordemos que hoy podrás comprarte la capota de un descapotable gracias a nuestro Pilla la Cita y gana la guita.
Pilla la Cita.
¿Quieres dinero?
Gana la guita.
Gánatelo.
Y hoy jugamos por la espectacular cifra de 6.500 euros.
Me gusta mucho cuando canta Eva, porque yo a veces la acompaño y a veces hago playback.
Es que, o sea, me hacen los labios.
Te hago los labios. Sí, te hago el lip sync.
Ay, pero... qué gracioso.
Bueno, ya sabéis cómo funciona esto. Ahora soltaremos una pregunta e inmediatamente la subiremos a los stories de nuestra cuenta de Instagram. La persona que responda correctamente en la cajita en el puesto número 52 entrará en directo hacia las 9 menos cuarto para luchar por esos 6.500 pavazos.
Y sí, yo maté a tu padre. Fui yo para quitarle la pregunta de hoy, que es la siguiente. ¿A qué personaje estamos imitando en Pilla la Cita y Gana la Guita?
Subimos la pregunta a los stories de nuestro Instagram y corriendo todo el mundo a contestar dentro de la cajita.
Dentro de la cajita. Dentro. La cajita. Y mira, después de dar la vuelta a la luna, los de la Artemis están planteándose hacer como Bruno y llegar hasta Mars. Es probable, como diría él, I just met.
Camarero, ¿qué? Póngame un café con leche semidesnatada de cabra, hielo pilé, una rodajita de limón, media de sacarina, dos sobres de azúcar y la actualidad de las 8.
Anda, pues vaya, te tiene que traer
una
todo.
Una comanda facilita.
Ah, bueno, pues eso, que se quede en la cabeza. Como se te van a quedar a ti las multas que te va a poner el nuevo Cybertruck. Porque el radar Cybertruck, que ha disparado las multas en Francia, ya está en España.
¿Cómo?
¿Cómo?
¿Qué os alegráis?
Pues mira, el nuevo radar, que tiene una forma futurista parecida al Cybertruck de Tesla, ha llegado a España y amenaza con poner multas a diestro y siniestro. Y es que el transportable está diseñado para funcionar de forma autónoma y tiene varias baterías de alto rendimiento, lo que permite a las autoridades desplegarlo en puntos donde no hay ni conexión eléctrica ni infraestructura. Vamos, una potencia. Su llamativo diseño sirve para evitar manipulaciones y tiene gran precisión en varios carriles a la vez. ¡Pi-pi-pi-um! Esto ha hecho que en Francia acumule más de un cuarto de las multas registradas, siendo solo el 7% de los radares del país. En España, por el momento, se han desplegado en Cataluña. Y yo voy a decir una cosa.
Dime.
Nacho García, te vas a Tarragona de vacaciones y justamente ahí ponen el Cybertruck.
Ya, pues...
¿Has sido tú?
Pues algo habré hecho.
¿Has sido tú?
No, ya te puedo decir yo que yo no he hecho nada raro en Cataluña y la mejor prueba de eso es que mis fotos de Cataluña las tiene ahora mismo media España.
Bueno, pues mira.
Ahora mismo hay una agencia de estas de cosas de influencer, donde hay una persona diciendo mira lo que manda el tonto este.
¿Sabes qué?
Y toda esa gente sabe que yo en Cataluña no he hecho nada malo.
Yo en Cataluña no he hecho nada malo, me gusta como claim. Yo en Cataluña no he hecho nada malo.
Yo en Cataluña no he cometido ningún delito. A lo mejor algún delito contra la privacidad de las personas por mandar las fotos.
Pero poco más.
Pero ya está. Pero más allá de protección de datos, el resto de leyes las he respetado.
Tú sabes que en no sé en qué tramo, en una carretera que yo frecuentaba bastante, que hubo bastante revuelo en Cataluña hace ya tiempo. O sea, yo estaba en la universidad. Esto es historieta, ¿eh? Esto
sí,
no es tal.
Muy historieta.
Bueno, pues había un radar que lo habían puesto en un carril de aceleración y entonces cada vez que pasábamos todos por ese carril, al tener que acelerar para meternos en la autovía, nos saltaba el radar.
Claro.
Y estábamos como toda la comarca enfadadísimos porque era como, pero si es un carril de aceleración para meternos en la autovía, para ponernos al mismo nivel que el resto de coches, ¿cómo nos vas a multar? Y es como, yo no hago las leyes, yo solo las cumplo. Y estábamos todo el pueblo enfadadísimos con el radar. Bueno, pues, a ver.
¿Pero qué límite tenía el radar? ¿El de la autovía?
No, el radar tenía el límite de la vía por la que volvíamos. Entonces, nosotros,
entonces, claro,
igual la vía tenía un límite de 60,
claro,
pero tú para entrar en la autovía tenías que ponerte como a 90 y pico.
Claro, entonces, y el carril de aceleración es para ponerte a...
¡Pa! Una multa. ¡Pa! Y otra multa.
Claro.
O sea, yo llegaba a mi casa y me decía a mi padre, ¿tú qué? Y yo, no soy yo, es el radar. O sea, he dicho tantas veces, no soy yo, es el radar en mi casa.
Ese radar trabajaba muchísimo.
Creo que lo quitaron al final porque tenía y acumulaba muchísimas multas, porque sí que es verdad que los radares entienden que es...
Se le acabó el tóner, el radar, y dijeron, vamos a terminar ya.
Y que yo ya salía, como salía, sabía que me iban a echar una foto, me ponía ya guapa, hacía como, cheers, hacía como corazoncitos a la,
sí,
a la
yo, cámara. Yo tenía un radar a la salida de un túnel que también sí, es saludaba,
que...
adiós.
Y que recordemos sobre todo que los radares en teoría son para controlar la velocidad en tramos que son peligrosos y todo esto, no para de repente hablar a la
gente. Dicho lo cual, reconozco que en mi casa, porque claro, a mí las multas ahora ya llegan donde vivo en Madrid, pero antes me llegaban...
Qué raro que no le lleguen a alguna agencia que hayas puesto tú, bueno, la dirección, en plan, mira que me lo pague a 3.5.
Luego ya que yo ya mandé la foto a quien sea, eso es otro tema, pero...
De repente el señor a 3.5, otra multa de Nacho.
Otra multa de Nacho. Pero sí que es verdad que las multas, cuando tenía el carnet recién sacado, le llegaban a mi madre porque llegaban a mi casa,
claro,
en Valladolid.
Sí.
Y claro, yo he dicho todas las frases. Es que no me di cuenta. Es que venía de 120 y de repente pusieron un límite de 90. Bueno, mamá, 10 kilómetros. Esta le he dicho mucho. Bueno, mamá, 10 kilómetros.
Bueno, mamá, 10 kilómetros.
Bueno, mamá, a 101 en un sitio de 90. Bueno. Cálmate, no teniendo razón.
Yo en una le dije a mis padres que había sido mi hermana. En la foto que claramente... O sea, una foto en la que se ve figura difusa, digo, esa no soy yo, esa es la Alicia. Y mi hermana, que yo no he sido. Claro, las dos compartíamos el coche y nos empezamos a pelear las dos, que yo no he sido. Mi hermana, que es más llorona que todas las cosas, que yo no, yo
hombre,
no he cogido.
Eso, hombre, yo lo entiendo si no ha sido.
Bueno, pues mi hermana cogió y sacó un ticket de un sitio en el que estaba esa tarde para no pagar la multa. Dijo, yo estaba en el Eroski con mis amigas, me le pagué en esta.
O sea, juicio.
Ah, fuimos a juicio.
Mi hermana juicio y yo, del, el juicio.
Hombre, claro, porque eran 100 euros de multa, ah, y, no, yo le, y yo, claro, le dije así, yo ya llevaba varias multas. Y entonces mi padre me dijo, a la próxima multa te quito el coche. Y yo dije, vale, papá. Y llegó una multa.
Nos podemos hacer todo el programa hablando de multas que nos han puesto.
La verdad que sí. Oye, escúchame una cosa. Tú que nos estás escuchando, cuéntanos en redes cuál es la multa más rara que has tenido.
Más o por absurda. Lo
que
sea,
más absurda. O por la que te han multado y no, te, no tenían razón. Y luego
me pillaron con
redes.
Un maniquí por el carril Busbao. Por favor. El sueño de mi... No, no, no.
Solo
no,
quiero...
No.
Ah, va.
No, que viene... yo no me ha pasado. Digo, no, digo que ojalá alguien escriba y cuente eso.
Digo, porque hemos estado hablando de otra cosa cuando has ido con un maniquí en el bufado.
No, 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 no. Y lo sabrías porque os habría mandado las fotos. Hombre, a todos por error.
Pues nada, a todos nuestros oyentes que nos estén escuchando ahora mismo, mándanos cuál ha sido tu multa más rara o cuál ha sido la experiencia más rara que has tenido alrededor de una multa y luego las redes, pues nosotros nos leemos y nos echamos un ratito.
Y hasta aquí la actualidad de las 8.
Sigues escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y ya está aquí para contarnos todo lo que está pasando en el mundo. El Lamine Yamal de la Tontuna. Él es Jorge Giorgia con su Acaba de Pasar.
Acaba de pasar. No lo sabes, no te has enterado de esta movida que acaba de pasar.
Con Jorge Giorgia.
Qué a gusto se baila, perdóname, Jorge Giorgia, cuando sabemos que no está Carlos Alsina mirándonos.
Sí, es verdad.
Qué
que...
risa y es.
Se baila
qué
mejor,
risa.
¿Eh?
Es que
mucha presión.
Mucha
tenemos
presión.
Que puntualizar que nosotros aquí en el estudio al final estamos en un lugar cerrado que controlamos y que no tenemos a nadie a nuestro alrededor y que cuando estamos en San Sebastián de los Reyes, donde está Tres Media, estamos dentro de una pecera, con lo cual toda la gente que pasa nos ve. Entonces nosotros hacemos todas las dinámicas del programa, como por ejemplo bailar el Acaba de Pasar de Jorge Giorgia, y ayer nos pilló don Carlos Alsina Parera y se nos quedó mirando
y,
un rato.
Y ahí fue cuando dijo Alsina, ¿qué estarán haciendo los locos muchachos de Cuerpos Especiales?
Pues
y
sí. Estaba...
Ahora se entiende que para Alsina tiene que ser absurdo porque somos una gente que aparece en su vida una vez cada 5 meses y no vuelve.
Y siempre bailando.
Entonces,
además.
Dice,
¿y qué gente?
Este programa.
Bueno, Jorge,
¿y qué gente?
¿Hoy
bueno,
qué ha pasado?
Hoy qué ha pasado. Hoy vengo a hablar de la nueva tendencia entre jóvenes y no tan jóvenes, y eso, siempre que hablamos de una tendencia de redes, nos subimos al tren también.
Súbete al tren de la alegría.
¡Choco, choco! Bueno, ¿qué le gusta a la peña para relajarse? Salir, desmadrar, festejar, oh,
el
la
rollo,
fiesta.
El rollo de siempre.
El rollo de siempre. Siempre, darlo todo, pim, pam. ¿Pero qué pasa? Que ahora los jóvenes son más sanos que un puerro.
Anda.
Que si Hyrox, que si escalar, que si los macros. Los chavales quieren cuidarse, ya, los chavales. Y salir de fiesta no va de la mano con...
Unos hábitos con saludables, en claro. Principio, ¿eh? Porque hay mucha gente que dice que es... Pero bueno, puede salir sin beber.
Y hombre, pero ser... Claro, pero pues de eso venimos a hablar, precisamente.
¿Ah,
porque
sí?
Ser productivo y desmadrado no tiene buena conciliación, pero le va a quitar este detalle a los jóvenes, las ganas de darlo todo, ¿no? Porque se han puesto muy de moda las fiestas sin alcohol. Una oportunidad para sentirte como un veinteañero a una edad en la que tienes a tu fisio en marcación rápida porque hasta dormir en una postura rara te deja pentapléjico. Sin resacas, sin copas, sin muchas ganas. Fiestas sin alcohol, con tus amigos, con ensaladas y la bebida del verano. Autoengaño sin cafeína. Han llegado las fiestas sin alcohol, amigos. Se está poniendo súper de moda.
Fiestas sin alcohol. Oye, pues no me parece ni tan mal, también te digo.
Yo estoy siempre a favor de cualquier persona que haga lo que le dé la gana con su tiempo libre y si es sano, más aún. Pero es verdad que el tardío se les está empezando a poner a dos patas a los chavales.
¿Por qué?
Porque es que no lo aguantan. Es que no lo aguantan. No se dan cuenta de que no lo aguantan, no lo quieren y dicen, pues vamos a empezar a madrugar y lo hacemos antes.
Ya, claro.
Yo lo que creo que no les gusta salir de fiesta, pero insisten.
Yo creo que no paramos de inventar cosas, pero que, ¿qué decir? Pero, pasarlo bien, ya está.
Claro, pasarlo bien, no pasa nada.
Llámalo como quieras.
No pasa nada.
No, vamos a un spa, no sé.
Está bien, estamos con vosotros.
Está bien, pon música, pon música, que cada uno haga lo que quiera, está todo bien.
Claro, pero ha habido una hace poco muy sonada y veamos qué elementos trae incorporada esta nueva forma de vivir la noche a un horario que nunca es de noche.
A ver.
El sábado a las 11 de la mañana estaba en Fitz y no era precisamente de after. Fui a la primera fiesta saludable de mi vida. Había de todo, clases de pilates, barre, running, glitter bar, comida y hasta un tatuador en directo. El ambiente era increíble y pusieron muchísimos temazos.
Bien, 11 de la mañana.
Ok.
Pilates.
Pero tú estás yendo a hacer deporte.
Barre.
Hacer cosas.
Little bar. Tatuador en directo.
Claro, está hacer
tatuador
cosas.
En directo me vuelve loca, ¿eh?
Claro. Es que hay que parar con
como
esto.
Como no bebemos, pero de repente una calavera en el hombro.
También claro. Te digo, es que también te
quiero decir.
También te digo, me parece sorprendente que pongan la etiqueta de sin alcohol en una fiesta en la que evidentemente si alguien bebiera sería horrible. ¿Tú claro? te imaginas pilates y un tatuador y gente diciendo ¡ah! ¡Banda! Claro, ¡ey! Claro. Por el suelo rodando.
Crossfit y unos pelotis, marida fatal.
Y marida mal.
A las 11 de la mañana te levantas un sábado, o sea, yo me he levantado sábados a las 11 de la mañana para ir a hacer lo que acaba de decir ella y no lo he llamado fiesta saludable, lo he llamado voy a hacer deporte.
Claro, pero claro. Claro. Pero aparte, solo por la combinación de cosas, la hora, pilates, Little Bar, tatuador en directo, esto es un centro comercial.
Pero se están volviendo locos.
O sea, esto es el centro comercial.
Es un centro comercial.
Claro, ¿no habría también unos dardos, un cine y un cartel brillante en el que pone Herón? Porque a lo mejor Herón es un centro comercial.
Perdóname. Los chicos, los chavales jóvenes están haciendo lo que se conoce como cultura del aprovechamiento. O sea, están cogiendo todo lo de la nevera, lo están echando dentro de una olla y han dicho, y a ver sí, lo que sale.
Lo han echado a la blender, han dicho, esto suena bien, le llamaré fiesta igual.
Y ya está, y a ver lo que sale, claro. Claro.
Es la típica ensalada que tiene también macarrones y tomate frito y la metes al microondas, pero tú lo llamas ensalada.
Vale, sí, pues perfecto. Okay. Bueno,
genial.
Pero veamos qué les motiva a los jóvenes en estas fiestas locas.
El hecho de estar sano, comer bien, hacer deporte, despertarte por la mañana temprano, sentirte productiva, pues todo eso al final vale mucho más que irte por la noche, acostarte a las 6 de la mañana.
Mira, pero, o sea, necesito, y siento muchísimo lo que voy a decir, necesito que la gente pare decir, necesito sentirme productiva. Igual hay ratos en los que tienes que sentirte desproductivo.
Claro, no hay que ser broker.
Basta ya, por favor, con, necesito sentir productividad. No sábado, te puedes rascar el papote si quieres un rato, por favor.
Sin beber, también.
Absolutamente.
Sí, claro.
Y luego una pregunta, ¿seguro que queréis ir de fiesta? Que es que lo que más te gusta de la fiesta no es el deporte, estar sano y sentirte productiva. Eso no es salir de fiesta.
Claro, quiero decir, de toda la vida, salir de fiesta sobre todo consiste en ir a un sitio donde se pone música.
Claro.
¿Qué es lo que...?
¿Qué es lo que pero el resto no. Pero
claro, el resto es vamos a pilates.
Y te vuelvo a decir otra cosa.
Estamos enfadándonos de verdad, ¿eh?
Nos estamos enfadando porque
nos estamos enfadando.
Señores, no, 30 años enfados.
No, le llames vosotros, fiesta a algo que no es una fiesta. Llámalo a hacer deporte. Claro. Pero no llames fiesta a algo que no es una fiesta. Una fiesta es una fiesta. Y tú en una fiesta puedes decidir si quieres o no beber, porque yo estaba en fiestas y no he bebido, pero he estado en una fiesta.
Y no pasa nada. Pero hombre, no puedes decir solo que por el ambientillo es lo que tienes. Esto es como odiar los libros, pero estás deseando ir a una biblioteca. Y además que a las nuevas generaciones no le gustan las etiquetas, pero una cosa muy útil es la definición. Y esto, una fiesta, por definición, también tiene una principal razón para ir con esa persona que te gusta. Y la estáis eliminando.
¿Claro?
Y es esta cosa concreta.
Ya no valen excusas. Si no me acuerdo, no pasó.
¿Para qué está la fiesta? Con esta persona que te gusta un poquito. Para salir. ¡Ay, qué gana del sábado de echarnos unos bailes!
Pero perdóname una cosa.
¡Ay, que le metió boca hasta el perro!
¡Ay, ay, ay, que le metí la boca a mi amigo de toda la vida! ¡Ay, Dios mío!
Entiendo que toda esta gente debe ser gente con una autoestima increíble. Porque, claro, salen, no se lían con gente y de repente dicen no ha pasado. O sea, entiendo que están súper focus. O sea, la fiesta de toda la vida es para desinhibirte un poco y decir, pues mira, hoy me puedo poner un poquito roneanta. Porque luego mañana digo, ¡ay, que he tenido un blackout! ¡Ay, Dios mío!
¡Ay, no!
¡Ay, el blackout que he tenido!
No, es que, ¿sabes lo que te digo? Que ¿por qué no dejamos de decir que esto es un programa de radio?
No, claro.
¿Por qué
claro.
no decimos que esto es una fiesta sin alcohol?
Toma ya.
Consistente, consistente en hacer un programa de radio.
Claro. ¿Por qué, perdón, ¿por qué no decimos que esto no es un morning, sino el primer late night de la mañana?
Hombre, es verdad. Sí, sí. Dependiendo de...
Marketing.
Dependiendo de a qué hora amanezcas, esto es un late night.
Esto es un late night.
Si tú te despiertas a las 4 de la tarde, esto es un late night.
Este es el primer late night de la mañana. Claro. O sea, yo creo que es el último de los late nights.
Tomamos café, nos decimos tacos, casi, y por lo demás ya está. Claro.
Hombre, yo creo que lo tenemos hecho, ¿eh?
Bueno, sí. Y esto está hecho también para gente que ha pasado demasiadas noches de, si no me acuerdo, no pasó, y se les ha quedado el procesador un poco bacon crispy.
Te monta un fiestón que parece que la gente va más animada que borracho, pero sin ir borracho, con las consecuencias que eso tiene.
¿Más animada que borracha? Sin ir borracha.
¿Qué consecuencia tiene?
Con las que es 2 más X menos X, 2. ¿Cuánto vale la X? 0. ¿Qué es esta ecuación?
¿Pero qué son las consecuencias de ir borracho?
No lo sé.
¿Y cuáles son las consecuencias de no ir? O sea, quiero decir, ¿qué consecuencias tiene ir a este sitio? Que de repente te desgarres el isquio. Es que no tienes consecuencias. Claro. O sea, ha sido una clase de pilates o de barre.
Claro, ¿qué tal la fiesta? Muy bien, hice definición. Eso no es una fiesta. Y no creo yo, no quiero ser yo el que, parafraseando al Fari, parezca que estoy diciendo eso de...
Si los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía o camelan pegarle un poquito a la mandanga, pues déjalo.
Pero amigo Animal Millennial, que te conozco yo, es Animal Millennial, le conozco yo muy bien, quiere que le digan que está de fiesta. Los millennials no quieren ir a una fiesta, quieren un poco de fotografía, quieren convencerse, necesitan vivir un pequeño guiñol y que les diga un calcetín con ojos pintados, pero bueno, estás de fiesta, no hay luz natural y hay sonidos fuertes, deben ser las 4 de la mañana. Y luego le da igual que sean las 12 de la mañana y esté viendo zumo de mandarina porque no necesitas más para bailar danza kuduro.
Haciendo alfarería.
Así que, amigos millennials, entregaos al Catán ya, si lo estáis deseando.
Eso es.
No es tan difícil.
Lo que quieres es quedarte en casa un fin de semana.
No pasa
Hazlo,
nada.
Cruza la línea.
Y yo no sé si son los millennials, porque nosotros abrazamos un poco más el caos. Pero irte de fiesta un día y luego llegar a casa y decir... qué asco de todo, pero qué bien me lo he pasado. También eso...
eso no te lo quita.
Eso no te lo quita.
Eso no te lo da.
Esa historia es mucho mejor que decir... me hice un tatuaje haciendo barre. Cállate, por
qué
favor. Cállate, por favor.
Te sale todo movido. Jorge, Georgia, muchísimas gracias.
Nosotros. Y mira, Dani Fernández y Valeria Castro se preguntan lo mismo que los guionistas de este programa cuando ven un plato de lentejas. ¿Y si lo hacemos?
Hay que hacerlo.
Hay que hacerlo.
Hay que hacerlo. Seguimos en Cuerpos Especiales en Europa FM, y si estabais teniendo una mañana demasiado tranquila y sosegada, se os va a acabar el preciso instante en el que ella empieza a hablar, porque Eva le grita una nube.
Buenos días, Nacho García, queridos oyentes. Una mañana más estoy aquí para gritarle a una nube, porque las nubes todo el rato aparecen y yo les tengo que gritar. Hoy vengo a gritar una nube de tendencia. ¿Por qué? Pues porque en las últimas semanas, cuando pasó mi cumpleaños,
sí,
a mí se me han regalado ciertas prendas, porque yo sabéis que soy una persona bastante urbana. Yo he encontrado cuál es mi línea de moda.
O sea, bastante urbana quiere decir soy una rapera que no rapea.
Bueno, soy una rapera que no rapea. Esa es tu opinión, porque yo te suelto un rapecito,
bueno,
y me
sí,
quito
sí,
todo
yo
el hipo.
Sé que rapeas.
Bueno, la cuestión es que le estoy dando fuerte al chándal.
Sí.
Le estoy pegando fuerte al chándal, chándal en todas sus variantes. Chándal así, como de telita más, pues de raso. Chándal de raso, ojo lo que te voy a decir. Chándal así como más de terciopelo, chándal tal. Y se me ha llegado a decir cosas como, tú ya no tienes edad para llevar chándal.
¿Qué te está diciendo la gente que no tienes edad para llevar
el
chándal?
El otro día subí una foto y me dijeron, Eva, tú ya no estás para llevar chándal.
Pues
vamos a ver, ¿cómo no voy a estar yo para llevar chándal? ¿Cómo no te va a gustar llevar a ti un chándal si es la prenda de ropa que lleva Kill Bill, los de Los Soprano y Chenoa? Yo creo que esas tres personas no pueden estar
no.
equivocadas. Tiene que ser... ponemos tensión.
Las tres patas
pon
de chándal.
Pon tensión a todo esto. Porque si no tensionas, la gente entiende que esto es un paseo por el valle. Y no lo es. Estoy enfadada. ¿Por qué no voy a poder yo parecer una entrenadora de gimnasia rítmica rusa en las Olimpiadas del 92? Hombre, claro, ¿es un mal plan? No es un mal plan. Luego te digo una cosa, llevar un chándal de terciopelo, rosa, fosforito, con el culo que ponga juicy, no sé, el pic del buen gusto, digo
pues
yo.
Pues me parece...
Quiero decir, ¿por qué no se puede?
Me parece con lo que yo iría a una boda.
No, es que la peña se piensa... Hombre, claro. Y es que te digo una cosa, la gente se piensa que te pones un chándal y por arte de magia apareces en Vicente de la Quesa Vecina. No, perdona.
¡Ay, ay!
No, mi amor. No. Rosalía, persona con chándal. Bad Gyal, persona con chándal. Eva Soriano, persona con chándal. Quiero decir, no podemos estar tres pedazos de divas equivocadas si las tres llevamos chándal. Te digo una cosa, tú llevas unos jeans y dices tú, te sientas y dices tú, uy, la costura del jean, cómo me está apretando el orto. Te pones una cazadora vaquera, te pones algo de pana, te pones tal, todo te roza. ¿Sabes qué no te roza? El chándal. ¿Qué es el chándal? Elástico. ¿Para qué? Para que él se amolde a tu vida, no tú a la de la prenda. Porque para apretar, ya está la vida. Te digo una cosa, hay mucha gente que dice, vístete para el trabajo que quieres y así lo proyectas. Bueno, pues yo me he visto en chándal. Puedo proyectar ser, pues una atleta de las Olimpiadas o una persona con problemas con estupefacientes. Bueno, pues las dos
están
son válidas.
En el mismo saco.
Las dos son válidas. Y te voy a decir una cosa, voy a decir una retahíla de palabras. Chuchamba, chimpancé, chisme, churros, chochito, todo lo bueno, porque empieza por CH.
Bravo.
Ahí está. ¿Vosotros os creéis?
Ese es el nexo.
Hombre, chándal. Hombre, por supuesto. ¿Vosotros os creéis que Melanie sí, la de las Spice Girls?
Hombre, la deportista.
Hombre, era sí porque se llamaba Melanie Chisholm. No.
No.
Era Mel sí de Mel Chándal. Lo sabe todo el mundo.
Hombre, qué.
Y yo me niego a no poder llevar esta prenda. Me niego a decir no al chándal cuando nos ha dado uno de los mejores chistes de la humanidad, que es ¿qué es un policía en chándal?
¿Qué?
¿Un poli deportivo?
No me lo sabía ese, ¿eh?
Ah, pues ahí está.
No me lo
Así
sabía.
Que yo quiero, para terminar esta nube, pues ponme empatía y diversión. Yo quería, después de esta nube y después de este hermanamiento con el chándal, que creo que es una prenda que siempre ha estado denostada por la sociedad, porque siempre se ve como una prenda de segunda, creo que deberíamos empoderarnos de chándal. Creo que el chándal es una prenda para empoderarse, porque es una chándal que el chándal es una prenda que te permite hacer todo lo que quieras. Así que tengo un pequeño poema para el chándal.
Por favor, el poema para el chándal de Eva Soriano.
Música, venga, pónmela. Oh, prenda hermosa, gentil y elástica, me haces lucir siempre fantástica. Seas de terciopelo, licra o táctil, contigo se puede ir cómoda y lucir bien roneantelk. Que me entierren contigo en mi sepultura. Yo, aunque muerta, quiero alta costura. Gracias, porque cuando la vida aprieta de más, solo tú, chándal, sabes cómo aflojar.
¡Bravo!
¡Bravo!
¡Qué bravo! ¡Qué bravo! ¡Sublime!
¡Qué bravo! ¡Chándal!
¡Chándal!
Cogemos la palabra chándal para decir que algo es increíble. Estás chándalesco hoy.
Estás chándalesco. Estás chándaltástica.
Ojalá pusiéramos una canción ahora de Sia Chandelier. 8.52, 7.52. Ahora tú, adivina dónde. Y hoy podrás apadrinar todos los pingüinos que quieras si ganas nuestro Pilla la Cita y Gana la Guita.
¡Pilla la Cita!
¿Quieres dinero?
¡Gana la Guita!
¡Gánatelo!
Y hoy jugamos por la escandalosa cifra de
6.500 euros.
Recuerda, ¿qué hacemos? Cada mañana subimos una historia a nuestra cuenta de Instagram y si contestas la pregunta en el número que decimos dentro de la cajita, entras a jugar.
¿Qué?
Entras a jugar.
¿Qué?
Entras a jugar.
¿Qué?
¿Cómo va a entrar a jugar la persona que tenemos al otro lado del teléfono? Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿cómo te llamas?
Pues me llamo Sara.
¿Desde dónde nos llamas, Sara?
De Gerona, de Girona.
¡De Girona, nena! ¡Escolta'm, ¿cómo estás?
Bueno, una mica nerviosa.
No, escolta,
hombre,
no estoy nerviosa.
Normal que estés nerviosa, Sara. Yo lo entiendo, son 6.500 pavazos
Sara,
ya.
¿Estás nerviosa?
Ya.
No esté nervioso.
Arreglado.
El mejor consejo que te puedo dar hoy.
Arreglado.
Bueno,
Sara, bueno, Sara,
intento.
Hasta el momento te voy a decir que lo has hecho muy bien porque eres la persona que ha contestado correctamente en el puesto número 52 a la pregunta a qué personaje estamos imitando en Pilla la Cita y Gana la Guita. Tu respuesta fue, Sara...
Doctor Maligno.
Efectivamente.
Doctor, qué bien lo has hecho. Vale, Sara, te explico cómo funciona el concurso. Básicamente te vamos a poner tres citas y tú tienes que decirnos si la cita la ha dicho Nacho García o yo, Eva Soriano. Pero las citas están alteradas por nuestro guionista Roberto Raona haciendo de Doctor Maligno. Escuchamos la original.
¿Por qué ganar trillones cuando podíamos ganar billones?
Este era el de verdad, así que ahora te vas a enfrentar a la imitación de Roberto Raona. ¿Estás preparada, Sara?
Sí.
Pues vamos con la primera en 3, 2, 1, dentro.
La comunidad del anillo erais vosotros.
Esta está muy bien. Pues... Por 6.500 euros, Sara, ¿quién dijo la cita? ¿Eva Soriano o yo, Nacho García?
Pues creo que Nacho.
Pues marcamos Nacho y resolvemos.
La comunidad del anillo, erais vosotros. Ay,
no.
Mi chica. Ay, Sara. A ver, estaba complicada bueno. Porque sí que es verdad que lo de la comunidad del anillo le pega como mucho más a Nacho. Pero sí que es verdad que en esa cuestión... Es que me acuerdo incluso en qué contexto lo dije. Cuando os volvisteis del centro comercial después de ver la película...
Es verdad.
En Valladolid, ¿te acuerdas que me lo dijiste?
¿Tienes tu mejor memoria que yo?
Yo es que me estoy tomando un... ¿Te imaginas que era bien una cuña publicitaria? Porque tomo Vastrectomil, el mejor... No, Sara, lo siento. Fuera de broma.
Bueno, lo siento. Muchísimo, no te preocupes, seguro que entrarás en directo otra vez y te llevarás más dinero, espero que sí.
Vale,
Sara, ¿dónde te pillamos? ¿Estás en el curro? ¿Estás en casa? ¿Dónde estás?
Bueno, tendría que estar yendo para trabajar, pero me he quedado en casa y llegaré un poco,
Sara,
más tarde.
No, ¿no?
Dios mío, Sara,
Sara,
encima no, encima, no
puedes,
no, por
dejar,
favor,
no puedes dejar el trabajo antes de ganar el concurso.
No, escúchame, Sara, vamos a hacer una cosa. Te firmamos un justificante, por favor, lo que necesites. Vamos a dejarte ya que vayas al trabajo entonces, Sara. Muy buen día.
Vale. Gracias.
Un patunet, bonita, que tengas buen día.
Programa.
Ay, muchísimas gracias. Y gracias por escucharnos. Chao.
Qué linda, mi chica.
Ay, me sabe fatal que no se vea.
Tío, que había dejado el curro por nosotros y nosotros, ¡ay, oh, Sara!
Bueno,
ya,
que va a llegar un poquito más tarde hoy, pero bueno, gente del curro de Sara, si nos estáis escuchando, por favor.
Sí, que todos querréis ganar 6.500 euros. Perdón, que todos querréis ganar 7.000 euros como el que puede ganar la persona que participe mañana en Pilla la Cita y Gana la Guita, porque se acumulan los 500 de hoy y mañana con Lala Chus y Nacho García os podéis llevar 7.000 babarroja.
Efectivamente, qué bien lo has explicado. Y Emilia, Ludmila y Zeca querían llamar esta canción, quita de en medio de la tele que la carne de burro no se transparenta, pero como era muy largo y no entraba, lo llamaron No se ve. Buenos días, quedan 30 segunditos para que sean las 9 de la mañana a las 8 en Canarias y esto que estás escuchando es Cuervos Especiales en Europa FM. Le quería dar emoción, pero evidentemente, ¿qué vas a hacer?
Es lo mismo de todo el rato.
Todos los días, de verdad, 5 años todos los días. Bueno, yo soy Nacho García.
Eva Soriano, soy yo. Nacho, te quería preguntar una cosa.
¿Qué me quieres preguntar?
¿Tú en el coche eres ambientador o no?
Sí.
¿Qué ambientador usas?
Depende, pero me gusta muchísimo el bosque.
¿El bosque?
Todo lo que venga del bosque, ¿sí? Fruta del bosque, Vicente del bosque, todo ese tipo de ambientadores, todo ese tipo de ambientadores, ¿vale? Los pongo, me encantan.
Vale, perfecto.
¿Y tú qué?
A ver, yo es que le di mucho al... Es que no he especificado, ¿es ambientador colgado o ambientador como dentro de algún sitio?
No, a mí, ambientador que va en la rejilla de la ventilación. Uf, para que chute el aire.
Para que chute.
Y a mí en la cara me estén diciendo verano en tu cara.
Bueno, eso está guay.
Lilas.
A mí hay una cosa que es que me entra como mucho el ambientador, sí, en la nariz, me molesta un poco. Entonces yo tengo como un nebulizador. Entonces cuando entro en el coche lo echo un poco así como...
Y... Me gusta mucho el... Que por cierto, creo que hoy es el Día Mundial de la ASMR.
¿Ah, sí?
Podemos intentar meter guiñitos todo el programa haciendo...
Perdona, ¿quieres que hablemos así? Todo el tiempo, ¿no? Que pudieras hablar así. Oye, Nacho, tú le pones ambientador al coche.
Yo cuando llego al coche y doy, sí, con las uñas en el volante.
¿A qué le das con las uñas en el volante? ¿Cómo así?
Sí, así lo hago, así. Gracias, sí, así. Oye, ¿ya está guarrería?
No sé.
¿Ya está guarrería?
Acabo de quitar la alfombrita del micro y mira lo que hace.
Claro que no,
mira.
¡Ah! No, que me da... Queda mucha dentera, para...
¡Sexo!
Queda mucha dentera.
Da asco, ¿verdad?
Sí. Y luego que son que no dejan de ser las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Nos están haciendo el gesto de... Dejad de hablar así que se está durmiendo la gente, vale, por favor.
Bueno, ¿sabéis con quién no se va a dormir la gente? Con nuestro invitado de hoy, porque viene a presentarnos su nuevo proyecto musical, el concursante de OT y persona maravillosa, Martín Urrutia.
Sujeto fuerte, mis amuletos.
Lo que va a sonar ahora es un artista que, mira, de niña se llamaba Single. Con la adolescencia cambió su nombre a EP y cuando cumplió la mayoría de edad pasó a ser definitivamente LP. Y viene con este Lost on You.
Mírame la
será
serie, espera.
En realidad, pero...
No entra ahora.
Esta voz de fumona.
Pensaba que... Espera, ahora
déjala,
sí,
que cante. A ver.
Ahora sí.
Venga, va. Espera.
Espera. Quítala.
Seguimos en Cuerpos Especiales en Europa FM cuando son las 9.07, 8.07 en Canarias y ha llegado el momento de escuchar El Tiempo con Eva Soriano.
El sol no va a durar, nadie tenía fe que se iba a acabar, que vuelve a llover, no duraría, así es el sol en el tiempo de abril. ¡Todos juntos! Mucha humedad. Y en el norte nunca más guardes la chaqueta. Todos
para chururu chururu, para chururu chururu.
Llega ahora la actualidad de las 9.
Ole, actualidad de las 9.
Vamos con la primera noticia porque un águila ratonera inusualmente agresiva aterroriza a una ciudad belga.
Plumas café en cuerpo y alas, cuerpo y alas. Cuerpo y alas, plumas café en cuerpo y alas.
Es un águila calva.
No entiendo nada. Las autoridades regionales belgas han dictado orden de búsqueda y captura de una águila ratonera extremadamente violenta. Los expertos han declarado que nunca habían visto uno de estos con un comportamiento tan agresivo. El ave ataca simplemente de la misma manera a la cabeza por detrás. Por eso, mientras no se la capture, lo mejor es pasear con un paraguas. Todo indica que el comportamiento del animal se debe a haber sido alimentado repetidamente por ciudadanos, hasta el punto de ser bautizado como Coco. Esto podría haber provocado que perdiera el miedo ante la presencia de seres humanos.
El águila se llamaba Coco.
Se llamaba Coco. Y Coco... ¡Ah!
¿Sabes qué? El águila Coco cantaba... Recuérdame, hoy te dejo calvo. Recuérdame, vengo por detrás. Y soy una águila ratonera. No me sé la de Coco.
Pobrecita Coco, contratada por una clínica de pelo dermatológica.
Ay, Coco, que igual trabaja para los turcos.
A todo el mundo. Claro, está contratada por Cristiano Ronaldo.
¿Estamos seguros que Coco no es un águila católico festiva y lo que te hacía era fraile? ¿Sabes? Que de repente...
Claro, que te deja el...
¡pa! Y te deja así como la coronilla.
Sí, sí, sí. Bueno, cuidado con las águilas.
¿Te cuento lo que me pasó en Semana Santa?
Que te ha atacado un águila.
No, no, bueno, ver, no me ha tocado en Semana Santa. No me ha tocado un águila.
¿Qué te ha pasado en Semana Santa?
Pero hablando de quedarse calvo, me pusieron en una terraza una estufa de estas de cabeza arriba.
Te has quemado el pelo.
Bueno, bueno, bueno. Pero... Calla. Que me levanto para ir a ver la procesión y a la que me levanto, claro, yo soy muy alta, entonces me levanté, pa, me dio el radiador en la cabeza y me empezó a arder el cráneo y yo, me he quemado el pelo. Digo, ¿a que me he quedado calva? Gracias a Dios no pasó nada, no me quedé calva, pero...
¿No ha pasado nada, seguro?
Bueno, se me quemó un poco el pelo. Pero no, pero
¿me puedes
no
decir dónde ha sido?
Aquí arriba.
¿Me puedes decir? Sí se ve.
Pero no, no se ve.
Sí se ve.
Nacho, se me quemó un poco.
Escúchame, como una moneda. No, sí se ve. Escúchame.
No se ve.
Es una moneda de 2
euros. Que no, que me lo peino para que no se vea.
¿Sí? No, no,
que...
no. Si te peines el pelo así no se ve, pero...
Me quemé un poco, pero no se ve mucho.
Mi chica.
Me quemé un poco, pero... y empezó a oler mucho a pelo quemado. Y yo, no, estoy bien, estoy bien. Y tuve,
o sea,
que
un vídeo de risa, de zapeando,
sí,
fuiste.
Fui un vídeo zapeando, pero nadie me grabó.
¡Ay, qué pena! Hiciste un microteatro.
Sí. Tenemos más noticias, ¿eh? Noticias de calado...
digitalo legal.
Déjetelo festivo. Porque el gobierno aprobará en mayo la ley para regular el derecho al honor en las redes sociales y contra las deepfakes.
Te como tu cara.
Vamos, la húngara.
Te como tu cara.
No pasemos por alto que la húngara secuestró a un chiquillo, ¿eh? O sea, algún
¿cómo?
Día,
bueno, esta historia.
Algún día desarrollaremos esta historia, que es de las cosas que más gracia me hacen y más grave me parecen de España.
Un día contamos esta historia.
Bueno, para quien no lo sepa, ¿qué es un deepfake? Pues son imágenes, vídeos o audios que son editados o generados utilizando herramientas de inteligencia artificial y que pueden mostrar personas reales o inexistentes. Bueno, pues esta nueva ley propone marcar la edad mínima en los 16 años para dar consentimiento al uso de la imagen de una persona. Y también mejora la protección a las víctimas de delitos al prohibir que los autores de los mismos se lucren o beneficien usando estas imágenes, lo cual significa que eso está muy bien. Porque, hombre, ya estaba bien de coger las caras de la gente para ponerlas en no sé dónde y hacer ver que estás haciendo no sé qué.
Vale ya, de coger las caras de las personas y ponerlas en fotos. Bueno, como ese que ha cogido fotos con mi cara y las ha puesto en un montón de gente en Tarragona y lo ha ido mandando por ahí.
Qué fuerte,
qué
Nacho.
Vergüenza ya, hombre. Y me está diciendo la gente, hay unas fotos tuyas por ahí
eso
comiéndote
sí.
Una torrija con helado en un restaurante en Tarragona. Y yo, que yo no soy.
Bueno,
esa no es mi cara.
Yo eso lo hago para los nudes. Sí. Yo ahora envío nudes con mi cara, antes no lo hacía y pienso, si me lo pillan diré, ¡ay, es un deepfake! Claro. Yo esa no soy. Y ya está.
Tienes un pezón de pegatina que te pones siempre y siempre dices, ¿no ves que es un deepfake?
¿No ves que lleva un pezón más?
Claro,
hombre,
que no puede ser.
Que esa no soy yo.
Ay, y hasta aquí la actualidad de las nubes.
Que queda preciosa. Sigues aquí escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM, y si te preocupa cómo puede afectar todo el contenido que subimos a internet a la vida de una persona, hoy viene a hablarnos de la llamada huella digital nuestro psicólogo de cabecera, Santos Solano.
Santos, sálvame.
Que estoy un poco loca.
Santos Solano, bueno, antes que nada, felicidades porque ha sido tu semana, Semana Santos. O sea, enhorabuena, dicho lo cual. Torrijas, todo
en mi nombre, ¿eh?
Todo tu nombre. Una semana entera para ti. Semana Nachos no hay, por ejemplo, ni Semana Evas. Pero bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, no venía preparado para esto, la verdad, pero bueno, sí. Vamos a hablar
Semana Santos.
De esto que nos puede pasar a todos los que vivimos pues pegados al teléfono, no solo adolescentes, sino también adultos, y es lo de la huella digital, ¿no? Todo eso que subimos, comentamos, compartimos en internet y que se puede quedar ahí durante años, porque luego a veces pensamos, bueno, con borrarlo basta, con que alguien haya hecho una captura.
Pero no,
no,
ya está,
¿vale?
No desaparece.
¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque no solo tiene consecuencias a nivel práctico, sino también psicológicas. Sabemos que internet tiene mucha más memoria que nosotros, y nuestro cerebro además sabemos que está preparado, ¿no? Pues para olvidar o relativizar alguna de las cosas.
¿Para qué no duela tanto?
Pero internet no está hecho para olvidar ni relativizar.
Claro, es que es verdad que muchas veces uno piensa, pero ¿cómo subí yo eso? ¿Qué pasa psicológicamente para que publiquemos cosas que luego nos avergüenzan?
Pues aquí pasan dos sesgos.
Y esto
dos
lo
efectos.
Pregunto como persona que le ha enviado las fotos de sus vacaciones a la gente que no era. Cuéntanos.
Yo tengo una opinión al respecto y te la contaré al final de la sección.
Vale.
Venga.
Me gusta.
Te voy a dejar que tires y luego te contaré.
Vale, déjame
hacer. ¿Qué pasa psicológicamente cuando publicas algo y te avergüenza?
Dos cosas, ¿no? Lo primero, vale, va a ver por qué publicamos las cosas. Pues sesgo del presente. Siempre nos va a poder mucho más cómo nos sentimos ahora y mucho menos cómo nos puede afectar esto dentro de 5 o 10 años. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ahora me hace gracia. pues lo subo. Ahora mismo estoy enfadado, pues publico este comentario. Ahora quiero responder, pues sin problema. O ahora quiero gustar, voy a subir esta foto o mandar esta fotito.
Sí.
No pasa nada. Además, aquí ocurre una cosa que se une a este fenómeno un poco del presente, lo de la desinhibición online. Porque todos lo sabemos, ¿no? En internet la gente pues suele mostrar más, insultar más, reaccionar más.
Totalmente.
Sí, como que no tienes ese feedback instantáneo, pues dices, pues me puedo permitir eso, cosas que quizá la cara no lo haría.
Lo haremos mucho más rápido y filtramos menos. Porque sí, no es cuestión de que nuestra versión online sea mucho más sincero, sino que filtra menos, tú sí, lo has dicho.
Totalmente.
Así que eso son dos cosas que nos van a afectar, el presente y la desinhibición online.
Y la movida es, una vez esto ya está publicado, que se pueda quedar así como muchos años y tal, ¿cómo nos afecta psicológicamente el saber que eso está ahí?
Pues a ver, va a haber de todo. Ahí va a haber gente que le dé exactamente igual,
¿sí?
Y va a haber otra gente que, por ejemplo, pueda vivir, ¿no?, con esta presión de cuidado con lo que digo, cuidado con lo que hago, con lo que enseño, sobre todo si ya he tenido alguna experiencia complicada, pues lo puedo pasar mal y me puedo aumentar esa ansiedad. Tener un poquito más de vergüenza social, perfeccionismo, miedo al juicio, incluso una especie de edición permanente, ¿no? Como estar todo el rato desgastado en más que esto me representa,
¿qué
este
pensarán,
contenido,
qué
claro,
tal?
Es cómo queda. ¿Cómo queda esto que voy a subir, ¿no? Y eso, pues sabemos que psicológicamente no es lo mismo. Y por otro lado, la huella digital a veces lo que hace es congelar versiones, opiniones, imágenes nuestras, pues del pasado. Una etapa en la que éramos más inmaduros, fotos de otra etapa,
ya,
fotos que ahora a lo mejor pues no me siento tan identificado.
Te da un poco de bochorno,
claro,
¿no?
Verme con unas gafas de sol de colores y claro, mechas rubias.
Claro, o yo le envié esto a mi pareja y ahora mismo esta persona me cae bastante mal.
Claro.
Pues, sí, ya entiendo esas fotos.
¿Sabes por dónde vamos, no? Pues esto puede generar vergüenza y mucha impotencia, sobre todo si se hace un mal uso de ello. Y esto a veces pues nos quedamos como estancados, ¿no? Es como la persona de ahora es totalmente diferente a la que subió eso, pero tengo la sensación de que no me deja evolucionar o no quiero que esto me siga representando.
Pero eso te machaca psicológicamente muchísimo, el perturbarte todo el rato pensando en qué estará pasando con eso que subiste en X momento.
Eso es, porque al final la huella digital como tal, es decir, que tú tengas una foto, una opinión, un tuit, no es el problema en sí, ¿vale? Sino que la cosa es, pues, que puede afectar a cosas muy sensibles, porque puede afectar a qué imagen tengo yo de mí mismo, ¿vale? ¿Cómo me ven los demás? ¿Me siento o no perteneciente a un grupo? ¿Me están aceptando o me están rechazando esa versión del pasado? Y ahora pensad, ¿no? Todas estas preguntas de quién soy, cómo me aceptan, pertenezco a un grupo, son especialmente vulnerables los adolescentes, ¿no? Que están formando su personalidad.
Los chavales.
Y entonces, pues eso puede potenciar esa vergüenza, esa rumiación, esa obsesión por revisar quién ha visto, quién no ha visto. Subí esto anoche de fiesta, me despierto por la mañana, qué ansiedad, lo habrán guardado, no lo habrán guardado, lo he eliminado, pero será tarde, así que bueno, sí, esto puede generar bastante malestar.
Vale, claro, pues bueno,
claro, visto así uno podría pensar, pues mejor, lo mejor es no subir nunca nada.
A ver, tampoco es la idea, ¿no? Porque no vamos a demonizar ahora las redes y vengo yo aquí a decir que
No subáis nada, claro, que luego lo vamos a tirar a la cara.
Claro.
No
es, ¡Jesucristo, ve lo que subís!
Eso, nunca, claro, nunca esos mensajes han hecho prevención de salud mental, ¿vale?
¿Vale?
No hagas las cosas, no ayuda.
¿Vale?
No, vamos simplemente, ¿no? Pues a vivir un poquito más con cierto criterio o cierta actitud crítica de las redes. Vamos a utilizarlas sabiendo cómo funcionan y los riesgos que pueden tener para nosotros.
¿Vale?
Entonces, yo si tuviese que resumir tres claves serían la primera: no publicar cosas si el estado emocional es muy alto. Vamos a transformarlo un poquito como a una conversación cara a cara. Es decir,
vale,
si yo sé que estoy muy enfadado con alguien, a lo mejor sé que es mejor no verle en este momento.
¡Qué buen consejo este que acabas
muy
de dar!
Porque
Santos,
a la cara, a lo mejor le diría cosas que sé que luego me voy a arrepentir.
Claro.
Vamos a intentar
actuar. Vamos a tomarnos un tiempo para refrescar esto, a ver si de verdad luego, cuando tenga claridad mental, pienso
cuando,
igual.
Cuando me baja un poquito el enfado, la ansiedad, claro, cuando me baja un poco...
Date un día o dos.
O 20 minutos, si es que tampoco hace falta tanto.
Sí, pero que tu proceso no sea el ya, sino que sea un, vale, ¿esto de verdad que estoy haciendo lo estoy haciendo desde un lugar que luego se adecue a lo que pienso normalmente o estoy en un calentón?
Lo segundo, vamos a pensar en el futuro. Me gustaría que esto me represente dentro de 5 o 10 años, que no estoy aquí hablando de vergüenza, porque a lo mejor a ti te da igual subir un vídeo haciendo el tonto,
sí,
pero porque sabes que es una parte de tu personalidad que no te estorba, que no te importa, y que te hace hasta sentir orgullosa o soy cómico, o sea, no pasa nada. No estoy diciendo que no subas un vídeo de fiesta bailando porque luego te puedes arrepentir porque dentro de 10 años a lo mejor no sales.
Ya.
No, la cosa es simplemente si esta parte de mi vida estoy totalmente de acuerdo y me apetece compartirla.
Y ya está,
no.
Y Finch.
Y luego, por último, vamos a diferenciar conexión de exposición.
Vale.
Vale. Porque muchas veces creemos que mostrar mucho nos acerca a los demás. Es como estoy siendo cercano. y no. No
a veces no hace falta.
No tiene por qué estar siendo así.
Y yo te he dicho que al principio de la sección te iba a tirar una cosa y te la tiro ahora mismo. Creo que Nacho García y yo estamos cogidos de la mano en esto que voy a decir, y es que nosotros siendo cómicos nos vemos a veces haciendo chistes en un momento dado que dices tú, esto es súper gracioso, qué gracioso esto, la gente tal, y en el momento en el que lo publicamos nos parece increíble, y con el tiempo lo vemos y decimos, qué bochorno, cómo he dicho yo esto. Y que al final la gente no es que cuando hace 10 años tal, sino que la gente evoluciona, las personas no somos las mismas de un año a otro, y que hay que dejar pasar un poco las cosas porque parece que estamos todo el rato bajo una lupa en la que, ah, pues que tú dijiste no sé qué. Bueno, y ahora digo otra cosa. ¿Y qué pasa?
Esa dicotomía con pantalones de campana ahora no me representa.
No me representa, no, y ya está.
Y el aprendizaje es cambio. Así exacto. Que no está mal cambiar.
Es que hablas también, jolines. Es que cada céntimo que te pagamos, Santos, merece
es que
la
está
pena.
Está bien gastado, de
solo
verdad.
Porque la gente te escucha hablar, que es sentencia, cátedra, de todo lo que tú quieras. Gracias, Santos.
Lady Gaga tiene arte para enterrarte, pero para enterrarte literal, ¿eh? Mira cómo nos amenaza con este The Dead Dance.
Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM, y qué ganas teníamos de decir estas palabras. Hoy está sentado en esta santa mesa para hablarnos de su disco debut, Martín, buenos días.
¡Buenos días!
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cuánto tiempo sin verte?
Ya.
Estábamos hablando mucho justo antes de entrar en antena, cuánto hacía que no te veíamos. Ajá. Y creemos que desde Mariliendre puede ser, sí, que viniste a hacer promoción.
Yo creía que había venido con Nadadora.
¿Sí?
Pero puede ser que Mariliendre.
Mariliendre. Y según nos pone aquí en la información de la entrevista, viniste a presentar El Destello. O sea,
también,
que hace mogollón.
Sí.
Que hace mogollón que no te vemos.
Mucho, ya, pues aquí estamos.
¿Qué tal tu vida? ¿Cómo estás?
Pues estoy muy bien.
¿Sí?
Porque hoy estreno mi primer disco.
¿Cómo de nervioso estás?
No estoy nervioso, estoy emocionado.
¿Estás emocionado?
Estoy feliz. Es que es precioso hacer un trabajo tan largo y que salga por fin.
Pues vamos a hacer un poquito de promoción, porque mañana, viernes 10 de abril, se publica La Insolación, tu primer disco de estudio.
Sí.
¿Cómo lo puedes catalogar? O sea, quiero decir, ¿qué le pondrías si tú fueras un crítico musical? Tú que has escuchado el disco, porque evidentemente lo has hecho. ¿Qué Ajá. nota le pondrías? Siendo,
¿qué a nota? Ver... Es que no puedo, porque soy yo mismo el artista. Entonces...
Bueno, pero puedes hacer un ejercicio de ego.
A ver, yo creo que es un disco especial.
¿Vale?
Y que el hecho de que Hidrogenes esté metido en el proyecto lo hace tener un sonido particular como el suyo es.
Sí, sí, sí.
Entonces, personalmente a mí me gusta mucho, lo escucharía de otro artista, yo creo. Algo parecido lo podría escuchar, un buen 9.
Oye, un buen 9, es increíble.
A ver, yo creo que soy yo el artista y por eso le estoy dando esta nota, pero ya lo veremos.
¿Son los mismos nervios que cuando sacaste Rompeolas, que fue tu primera canción? ¿O?
Es diferente, muy diferente.
Claro, esto es multiplicado por 10,
sí,
porque son 10 canciones.
Sí, con Rompeolas estaba entrando al mundo, o sea, justo estaba como naciendo. Entonces tenía como una sensación rara de no sé qué es esto, no sé qué es hacer música ni estar en la industria. Y ahora ya después de casi 3 años post-OT,
¿sí?,
un disco es como más asentado y más...
Y más maduro.
Maduro, sí, más maduro.
Más maduro con 6 años que tiene Martín. Más
sí.
maduro.
No, pero
21 he hecho ahora.
Es que has hecho 21 ahora.
Es que es jovencísimo. Sí. Es que nos estás insultando.
Ver. Me está doliendo la espalda.
Yeah.
Me estoy mareando. Bueno, el título del disco está inspirado en la novela La Insolación, una novela de Carmen Laforet, que se publicó en 1963 y que leíste cuando eras adolescente. ¿Qué fue primero? ¿Las ganas de hacer el disco con el título de la novela? ¿O tenías las canciones y decidiste poner ese título?
Fue un poco bastante acompasado, la verdad. Empezamos a trabajar en el disco y a medida que íbamos pensando en las canciones y en las historias detrás de las canciones, ¿sí?, se me venía todo el rato las referencias del libro y las similitudes que yo sentí leyéndolo con 18 años. Como que todo encajaba muy bien entre mi historia y lo que estaba empezando a contar en el disco y la novela.
O sea, la narrativa te encontró. O sea, quiero decir, no hiciste el disco a través de, sino que
al hacerlo
te encontró como... Me recuerda mucho a este libro que leí.
Sí, no es un disco que esté dedicado a la novela, ¿sí?, ni inspirado únicamente en la novela. Es mi disco con mis experiencias, con un apoyo fuerte de la novela y de la historia de la novela. Entonces fue como surgiendo, y algunas canciones están directamente relacionadas con la novela, con partes concretas, otras menos.
Pero qué bonito es como darte cuenta de que algo te ha marcado un poco de forma orgánica, porque no es quiero hacer esto y tengo un objetivo, sino que de pronto lo vas elaborando y te lo encuentras.
Sí, y sale. Sí, es verdad que eso ha sido muy... como muy natural y muy bonito.
La Insolación, la novela, habla de los veranos adolescentes de Martín, que no Martín, el protagonista. Algo
es que leyéndolo era como...
Claro. Era como,
más o menos.
Lo leías y ibas tachando las tildes de
era
Martín.
Era como fuera tilde. Claro. No, me gustaba leer el Martín, porque no soy yo, pero a la vez era como una sensación de... ¿por qué se llama Martín?
Es otra versión de mí.
Me estoy identificando tanto, ¿sabes?
Claro. Bueno, habla de los veranos adolescentes de Martín, efectivamente, el protagonista. Algo que pasa también en la última canción que has publicado, que se llama Otro Verano.
Sí. No sé si es pregunta o respuesta. Otro verano, otro verano.
¿Te costó sintetizar tus últimos veranos en 4 minutos de canción solo?
Verdaderamente no. Como que conseguí encontrar detalles de cada verano que pudieran entrar en la canción. Y así fue.
Me gusta mucho decir, y así es como... Bueno, es antes como estabas hablando de Hidrogenés, que son un grupo de Barcelona que llevan más de 30 años haciendo pop electrónico. Sí. ¿Cómo fue ese acercamiento con ellos? ¿Tú tenías las ideas claras de qué querías para este álbum o te dejaste un poco influir?
Me dejé enfocar bastante por Universal, por el sello y ¿sí? por... Y por su visión en ese momento, en que yo estaba también empezando y, ¿sí? y muy abierto a escuchar. Yo ya les tenía medio ubicados, sobre todo por su trabajo con las Estela Maris de La Mesías, que hicieron toda la
qué
música.
¡Qué guay! Sí, sí, entonces, sí.
Ahí ya les tenía súper ubicados. También alguna canción suya, Disfraz de Tigre y tal, la tenía medio colocada.
Sí, pero
los tenías
como en el radar, ¿no?
Algo sabía, también ¿sí? por mi familia, mis tíos y tal. Pero cuando salió la idea, lo vi también clarísimo y dije, adelante, o sea, quiero hacer un disco con Hidrogenés, claro que quiero.
Tú ya los conocías porque habías hecho El Destello junto con
claro,
Juan Fabona.
Claro, y por El Destello, claro. Ya habíamos trabajado juntos.
¿Fue un flechazo en ese momento y dijiste, yo cuando tenga el disco quiero trabajar con ellos?
Un poco, ¿eh?
¿Sí?
O sea, a raíz del Destello y ellos también, porque Juanjo ya estaba encaminando su disco con otros productores, pero ¿sí? yo todavía no había empezado y ahí hubo un match entre Carlos Genís y yo de trabajar más juntos.
Me gusta mucho
la canción.
Me gusta mucho el... Uy, a mí esto me puede gustar un poco. ¿Me dejáis vuestra tarjeta? A ver qué pasa.
Un poco. Claro. Fue como, ostras, El Destello me encanta y fue precioso hacerla y vi algo más que solo esta canción.
Antes de Otro Verano también ha habido 2 adelantos más. El primero fue Nadadora, que es una versión del grupo Family.
Sí.
El primer adelanto de un disco sea una versión. Es algo que no es muy común. ¿Por qué decidiste hacerlo así?
Es verdad que esta canción ya estaba rondando un poco el mundo del proyecto, mi mundo cantante y tal, porque la versioné en un concierto en el BBK Live en ¿sí? 2024 y a la gente le encantó. Mucha gente no la conocía por Family y fue como, ¿esta canción qué es?
¿Qué onda? ¿Qué es esto que estoy
¿qué
escuchando?
¿Qué es esto? Entonces pensé que para el disco le iba muy bien una versión. Y la recuperé y la grabé.
Y luego después sacaste Nadadora, que ya sí que la estrenaste como tu propia canción en el disco.
Nuevos Recuerdos.
Ay, es verdad. Perdón, Nuevos Recuerdos. Yes. Después de Nadadora, Nuevos Recuerdos, que suena así.
Sujeto fuerte, mis amuletos, nuevos recuerdos. Sujeto fuerte, mis amuletos, nuevos recuerdos, nuevos recuerdos.
Aunque en esta canción hablas de crear nuevos recuerdos, sí que es verdad que escuchando el disco al completo es ciertamente nostálgico.
Sí, tiene un punto muy nostálgico, yo lo soy.
¿Tú eres nostálgico?
Sí, sí, no lo escondo.
¿Eres Libra?
Soy Aries.
Lo sabía.
Casi. Igual,
mi hermana es Libra y Aries de abril. Yo soy Aries de 30 de marzo y mi hermana 17 de abril, Libra.
O sea, bueno, que está ahí.
No, mentira. 17 de abril no es Libra.
17
es
de abril es Aries.
Mi hermano es Libra de octubre. Me he hecho un lío con Abril, Libra. Como que
Abril Cerral.
Abril Cerral, ¿no?
Oye, ¿creéis que es un buen momento, ya que estábamos hablando de nuevos recuerdos, para escucharla y ahora volvemos
Hombre,
con Martín?
Claro, póntela entera.
Pues venga, ponla. Let's go.
Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y seguimos con una artistaza que mañana estrena su primer disco, Martín.
¡Ole!
Bueno, La Insolación, que sale mañana viernes 10 de abril. Dicho lo cual, tenemos un problema, Martín. Tenemos un problema, que es que...
¿Qué problema? No.
Los oyentes nos pueden mandar preguntas para el invitado que venga.
¿Vale?
Vale, y tenemos un problema contigo, que es que recibimos demasiadas preguntas.
Bueno, pues hay
muchísimas preguntas, hemos recibido muchas preguntas, incluso insultos, por favor, poned esta pregunta.
Sí.
Pero de todas las que hemos recibido, hemos elegido una para ponértela, que es la siguiente.
Hola, soy Gloria y vivo en Sevilla y tengo una pregunta para Martín. Si una persona que no te conociese de nada escuchase tu disco, ¿qué crees que descubriría de ti después de escucharlo entero?
Qué buena pregunta, ¿eh?
Ojo, nuestros oyentes es que no dan puntadas sin hilos.
No hay preguntas.
¿Qué descubriría?
¿Cómo son?
Yo creo que podría igual llamarle la atención el timbre, ¿no?, de voz y el sonido como tan de sinte electrónico, como que podría decir, wow, ¿qué es esto?
Como futurista de pronto.
Sí, como un poco, ¿no? Pero es que es tan variado el
pero
disco.
Pero futurista amable.
Sí, o sea, como...
Futurista amable, me encanta
Futurama.
Eso.
Es Futurama.
Es Futurama, ¿no?
Es Futurama.
Oye,
de
bastante, ¿eh?
No, es lo que sonaría, es lo que sonaría, por ejemplo, lo que le pondrías a una persona joven en el futuro.
Ah, puede ser.
Porque es como dulce.
Sí, es precioso como, eso.
Sí, es bonito. Es como una nana electrónica.
Increíble.
Ya está, solamente nada, factos.
Reunión de marketing para ti, sí. Gratis, vale, Martín.
Eso es increíble.
Oye, Martín, le hemos puesto un poco de ojitos a tu equipo, porque nosotros lo que nos gustan aquí son las exclusivas.
Sí.
A nosotros nos pone muy goloso las exclusivas, nos encanta ser los primeros en tener algo, y nos han dejado poner en exclusiva pues una de las canciones de tu nuevo disco, La Insolación, que es Déjalo Ir, que suena así.
Déjalo ir, me decís, pasa página, sigue adelante, no te aferres.
Exclusiva.
Wow. Margarita de la web de Europa FM.
Estribillo de Déjalo Ir.
Me encanta porque es la primera vez que te escuchas en radio con tu nuevo proyecto.
Sí.
O sea, es tu primer Déjalo Ir en la radio.
Se te hace raro.
Claro,
raro.
Es la primera vez que escucho Déjalo Ir fuera de mi móvil y mis cascos.
¿Y qué tal te sientes?
Genial. Te lo juro.
Suena muy bien.
Retórico.
Y aparte piensa que cada vez que suena en la radio es dinero.
Claro.
Es que claro, es que aquí hay que pensar ya en el negocio. Cada vez que algo suena, chiqui clinch.
Chiqui clinch.
Vamos a hablar de tu gira, porque tienes bastantes fechitas.
Sí, tienes buena gira por delante. Mira, te voy a decir algunas fechas. 15 de mayo en la Sala Oasis en Zaragoza, el 21 de mayo en Barcelona, Madrid 22 de mayo, 29 de mayo Sevilla, Granada 30 de mayo, bueno, muchas más, Valencia, Bilbao en junio. Sí. Para, como aún no se ha escuchado mucho el disco, porque no ha salido todavía el disco entero, alimenta el hype de tus fans diciéndonos... ¿Qué canción es la que más ganas tienes de cantar en directo?
Bueno, la canción que más ganas tengo de cantar en directo... En realidad, todas van a tener su punto diferenciador y especial en directo, pero La Insolación, canción, creo que va a ser un momento álgido.
Otra exclusiva. Otra exclusiva.
Margarita.
Exclusiva.
Margarita.
Sí. Va a ser un directo especial y chulo, así que no os lo podéis perder.
Oye, ¿y
hay entradas disponibles todavía?
Entradas disponibles en mi web, en mi Instagram, en todos mis sitios.
Y ahí están las fechas, además, efectivamente.
¿Que, cómo lo vas a hacer? Porque tú siendo prácticamente mocatriz, o sea, ¿se te va a solapar rodajes con la gira?
No, en principio no. Por ahora tengo como el verano despejado para centrarme en la gira al 100%. Así que, bien.
Bueno, o sea, que tienes el verano para todo lo que es la gira, conciertos y tal.
Sí.
Y luego habrá cositas de...
Y luego la idea siempre es como avanzar y que aparezcan proyectos nuevos, tanto de actor como de...
Abierto de contrataciones, Martín.
Hablando de actor, es que el 24 de abril se estrena en cines tu primera película.
Sí.
Kraken, el libro negro de las horas. ¿Cómo ha sido esta primera incursión en el cine?
Pues fuerte, la verdad, porque... Bueno, en realidad es mi segundo proyecto profesional como actor y viniendo de Mariliendre, que era una cosa muy concreta.
Y musical, además.
Y musical. Esto ha sido como ir al polo opuesto. Y también un personaje bastante más pequeño y menos sesiones de rodaje, con lo que puede compaginarlo bien con avanzar con el disco.
Sí.
Pero increíble, increíble. Muy distinto y un reto interpretativo también.
Pero Kraken es un thriller, ¿verdad?
Sí, es policíaca y mi trama justo es un poco la más romántica. Es la trama del pasado.
Hablando de tramas de la película, mañana viene a presentarnos precisamente esta película Alejo Sauras.
Sí.
Sí, viene Alejo Sauras, que es el protagonista de la peli.
Sí.
¿Tú nos puedes hacer una pregunta o darnos alguna información o algo que cuando nosotros mañana estemos con Alejo diga, pero esta gente cómo sabe esto, si esto es imposible? ¿Algo del rodaje,
claro,
alguna
es que
cosa?
Yo no he coincidido rodando con él porque estamos en momentos temporales diferentes porque yo soy su padre.
¿Qué? ¿Qué?
Sí.
Vale, o sea...
Claro, esto okay. Sí.
No, viaje.
Yo soy su padre de joven.
De repente, claro. Spoiler, ¿sabes? Como,
no, spoiler no, esto sabes, se sabe, ¿no? Sí, claro que se sabe. Sí,
¿te estás haciendo Tom Holland, Martín?
No, se sabe.
Bueno, si tú lo dices se así sabe. Tan rotundo, sí.
Se sabe.
Vale. Y si no, ya se sabe.
Y si no, pues ya se sabe.
Vale, entonces tú eres su padre en el pasado.
Eso es.
Va, entonces no coincidías con él en las grabaciones porque
no,
claro, no tenéis...
O sea, le veía en set y tal.
Pero no has escuchado nada tipo Alejo Sauras le gustan mucho los chocobons. Y si no tiene chocobons, ¿sabes? O sea, como cosa
Alejo,
muy...
Alejo.
Por la de Alejo. ¿Algún ghosting?
No, es verdad que él está muy puesto en toda la historia de los libros negros de las horas, de su historia real y como que se informó mucho para rodar la película y es un tío, joder, que yo cuando le veo hablar en algún podcast que hemos estado es como... ¿Sí? Admiración, la verdad.
¿Crees que podemos decirle algo, inventándonoslo? Tipo, nos ha dicho Martín ayer que cuando hacía de tu padre, en el niño en el que hacía de tu padre, como que no se asemejaba mucho al Alejo que hacías tú de mayor. Como que no estaba muy pegado a tu infancia.
Vale, me encanta. ¿Te apetece? Eso, sí,
como que
eso.
Se contaba.
Pero
en
es mentira.
El... Hombre, claro, es que es mentira, claro, y luego mentira. Se lo diremos, pero mola como meter un poco de mierda. En plan, vale, nos ha dicho Martín que el niño que, que interpretaba a ti, como que no te asemejaba mucho, como que no te ceñiste mucho al personaje.
Vale, me encanta eso.
Venga, pues luego decimos que broma y ya está.
Vale.
Pero solo para ver qué cara se le queda.
Ya está con todo. Vamos a jugar un juego con Martín. Tenemos preparado un juego. Venga, vamos con ello. Vamos a terminar con un jueguito para ti. Antes hemos hablado de tu canción Otro Verano, que suena así de bien.
No sé si es pregunta o respuesta.
Así que vamos a darte situaciones y tú tienes que decirnos en qué verano tuyo pasó.
Qué guay.
Si es en el de los 15, 16, 17, 18, 19 o 20. Más no, porque no hay más verano.
No hay, fuera verano.
Vamos a empezar.
¿En qué verano decidiste que ir sin crema a la playa no era una opción?
Wow. Yo creo que esto lo encajaría pronto, ¿eh? Siempre ¿sí? he sido muy de crema a lo primero.
Y es que eres blanquito, ¿eh?
Soy blanquito y mis padres eran como crema a lo primero, antes de salir de casa.
¿Tuviste un quemado que te marcó?
Sí.
Sí, ¿verdad? Es que todo siempre hay un quemado que te marcó.
Sí. ¿Cuál fue? De que no te puedes ni mover, en plan que el aire ya te mata.
¿Cuál fue?
Yo creo que por los 16 o así.
Más o menos como yo, sí. Estamos hablando de un quemado espalda tortuga, ¿verdad?
Sí.
Yo tuve uno a los 15 en una piscina, tío, y me salieron ampollas y todo.
Buah, ampollas yo no.
Yo sí, me quemé bien, bien. Tenemos más, ¿eh?
Tenemos más. Vamos, ¿en qué verano saltaste por primera vez desde una roca al mar o al río? ¿Te acuerdas?
Vale. Yo te diría que 15. Pronto, sí. Sí, con mi grupo de amigos en esa época, en las playas de Guecho.
Vale, tenemos una última y es, ¿en qué verano hiciste tu primer viaje solo con amigos y a dónde?
Verano de los 18.
¿Sí?
A Cerdeña, Cagliari.
¡Ay, qué guay!
Sí, de hecho es lo que digo en la, Cerdeña, lo digo en la canción.
Muy de 18, Cerdeña.
Sí,
diría. Sí, muy de viaje, como puede de ser. Fin de curso.
Y Cagliari, como muy de, sí. de ir de fiesta.
Es que tengo
Cerdeña.
Una amiga que vivió allí. Entonces, como que nos hizo de guía.
¡Ah,
y
qué
tal.
Guay!
Y de hecho, en el verano de los 18 hicimos planes y luego improvisamos. Siempre pienso en ese viaje con mis amigas.
¡Ay, qué guay!
O sea, está muy inspirado ahí.
Pues mira, hablando de viajes, viajes como tu álbum La Insolación, que sale mañana viernes 10 de abril. Martín, muchísimas gracias por venir a presentarlo.
Gracias a vosotros, qué guay.
Que vaya muy bien, mucha suerte.
Gracias.
Disfrútalo mucho.
Gracias.
Y nosotros, mira, nos vamos a escuchar dentro de 48 segundos, creo, no sé.
Eran 49.
Esas 10 de la mañana, esas 9 en Canarias.
¿Qué pasa con las 10 ahí?
¿Qué pasa, 10? ¿Las 10 y 1? ¿No te saludas?
¿Las 10 y 1? ¿Pues con quién viene?
¿Pero qué haces tú? ¿No vendrás tú con Nacho García?
Ah, pues aquí estoy, efectivamente. ¿Y no será la otra Eva Soriano?
Ah, pues sí, ¿qué pasa, cosita? ¿Qué dices tú? Deja que esto pase. Vamos allá, porque ahora vamos a dar la bienvenida a la tercera pata de esta mesa, la persona que nos cuenta la realidad de las redes y en el mundo, porque lo que pasa en las redes es la realidad. Roberto Rahona.
Hola, ¿qué tal estáis?
¿Qué pasa, Tiki? ¿Cómo estás?
Pues hoy muy bien, porque necesitaría 6 horas para recabar todos los mensajes que nos han llegado gracias a el trending topic número 1, que somos en Twitter.
¡Olé!
Por la entrevista de Martín.
¡Ah, qué me dices!
Trending topic de OT. Es que el OT es otra cosa, no, pero te ponen trending topic.
Sobre todo Martín, porque es que cada vez que viene, la verdad es que siempre es número uno.
Es que sí. es que, ¿cómo no vas a ser el número uno si es que es majísimo?
Sí, y mira, por ejemplo, Nuria nos dice: estoy loquísima con dejarlo ir. Chicas, es buenísima, os va a encantar. Luego, Jolly Killer nos dice: la exclusiva de Déjalo Ir, por favor, perfecta, la quiero ya. Quiero escucharlo todo. Andrea nos dice: dejarlo ir es tan lo que bailaba mi madre en las discotecas de joven que la necesito entera.
¡Ay, qué linda!
O Rosemary: que alguien grabe todo para que las que trabajamos y no podemos escucharlo ahora. Y luego,
hombre, claro. A ver, se puede luego escuchar como podcast en Spotify, sí. en europafm.com.
Y subiremos un trocito de la entrevista a redes también para que lo podáis ver. Siempre lo hacemos nosotros.
Sí. Y a YouTube en vídeo.
Y a YouTube en vídeo entero, todo.
Y a YouTube también, claro. O sea, está todo.
Y Uxue, ya acabamos con Martín, nos dice: me ha encantado la entrevista. Tenía muchas ganas de escucharle en algo así. Dicho esto, qué ganas de que sean las 12 para escuchar el álbum.
Claro. Ay, qué guay. Pues oye, qué bien que todas sus fans estén ahí como esperando a que saque ya el muchachico el disco, que aparte tiene muy buena pinta.
Sí, y no nos han dicho nada, así que la entrevista ha sido perfecta.
Perfecto. Ven. Otro día más triunfando.
Otro día más siendo periodistas, Nacho. ¿Qué? Chócala.
¿Qué? Vamos.
Habéis preguntado a la gente que nos cuente historias sobre sus multas.
Ah, sí.
Pues también nos han llegado unas cuantas.
A ver, vale, a ver.
¿Qué nos ha llegado?
Mira, empezamos. David nos dice: me tropecé de fiesta mayor en unos jardines de Tarragona con un aspersor. Lo rompí y comenzó a salir un chorro de agua de unos 3 metros para arriba. Estaban los mozos justo al lado y nos engancharon de malas maneras. Me multaron por vandalismo.
¡Ay, Dios mío!
¡Ay, mi tío!
Y era por torpe.
Y era por torpe.
¡Ay, pobre tío! Pagar por torpe.
Efectivamente. Mario nos dice: me multaron en un carril bus de literalmente 30 metros de largo, que hasta que pusieron las cámaras todo el mundo lo usaba para girar la avenida principal de Sevilla.
¡Ostras! Es que esa fastidia. Es que esos carriles, tío.
Es que estas cosas pasan.
¿Por qué no me voy a meter si tengo que girar? ¿Cómo no me voy a meter en el carril?
No, José Piornos, en Mojácar, con 18 años, por hacer botellón. Después de darle la chapa al policía, acordamos que de los 10 que éramos, solo multaría a 3 y después cada uno pagaría su parte al que le tocara la multa. Yo salí agraciado en el sorteo de a quién se multa y solo dos amigos me pagaron su parte.
Bueno,
decir, o sea,
nadie pagó nada.
Multa a los que no pagan la multa.
Lo
también
pagó él, ya está.
Efectivamente, también Juanca nos dice: os lo cuento por aquí que no cabe en la cajita. Como sabéis, soy usuario de silla de ruedas. Una vez aparqué en una plaza PMR, que son las azules habilitadas si tienes la tarjeta de aparcamiento,
¿sí?,
y el policía me multó por aparcar sin la tarjeta. Puso la multa literalmente encima de la tarjeta de aparcamiento.
¡No, no te creo!
¡No! Bueno.
Así no se veía. Luego, bueno. Ricardo García: a mí me multaron una vez por comer pipas, por ensuciar la vía pública.
Es que lo de las pipas las carga el diablo,
¿tiene
¿eh?
Sentido.
Es que las carga el diablo porque son biodegradables, pero luego, claro, es que están en la acera. ¡Ay, Dios mío!
A mí creo que nos podrían haber multado a todo el mundo.
A todos, vamos,
yo
por
sí,
pipas.
No, yo hacía una montonera de cáscaras de pipas terrible.
Yo en Puerto Llano, cuando me bajaba con mi abuela a comer al fresco, estábamos ahí que teníamos la lengua ya de esparto.
Madre mía.
No parar. E Inés me gusta porque en su trabajo han hecho un sondeo para ver quién tiene la multa más rara.
¿Qué?
Y ha salido uno de que era por usar un maniquí por el bus BAO.
Es que lo sabía.
Lo mejor,
este era el sueño de mi vida, que cayera esto.
Lo mejor es que es auditor y se había hecho una tabla de Excel con lo que se ahorraba si iba por el bus BAO y lo que le podía suponer la multa. Se pasó 2 años pidiendo a su familia que le regalaran el maniquí hasta que su padre lo compró en una tienda de ropa que estaba de liquidación. Y que el maniquí se llama Marilyn, nos dice.
Pero es el mejor.
Pero esta persona es mi favorita.
Pero esta persona se ha hecho un Excel para saber cuánto le sale a la cuenta la multa por todas las veces que pasa por el bus.
De tal manera que le han multado y sí, le salió bien.
Sí, porque y además dice que estuvo varios meses bajando con Marilyn de copiloto.
Claro.
Y que en verano le ponía un top y en invierno un jersey de cuello vuelto y un pañuelo con sus gafas de sol. Pero solo tenía cuerpo sin asiento.
Esta persona es un genio.
Esta persona es un genio.
Espectacular.
Pues con esto, Roberto Raona, nos quedamos con las redes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Roberto Raona.
¡Holi! Sigues escuchando Cuerpos Especiales y ahora toca la sección que arde más que plegar el tendedero en tu casa y darte cuenta de que en realidad vives en un palacio.
¡Paso, que voy ardiendo!
Arden las Music con Jota Music.
Hola, buenos días, guapos.
Con Alba Cordero.
Hola, ¿qué tal?
Y conmigo también, que estoy aquí.
Contigo misma,
conmigo,
Eva Soriano.
Estoy aquí. Jota Music, ¿qué has preguntado?
Hoy hemos lanzado preguntita a las que mola. Hoy hemos dicho en redes sociales: para ver a qué artista en directo te cruzarías medio mundo. Yo he cogido un combo, ¿se puede?
Sí, claro.
Venga.
Bueno, tengo
por sección, haz lo que quieras.
Por el lado electrónico a los chicos de Disclosure y por el lado vocal a Sam Smith.
Qué bien dices Disclosure.
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 Disclosure, ¿eh?
Hombre, yo lo diría como si fuera una pomada, Disclosure.
Disclosure.
Tú, Nacho, fíjate, he cambiado de orden.
Yo he elegido a Oasis.
¿Ah?
Yo había entendido que iban a decir que antes o después habría fechas de conciertos de Oasis en España.
Y no está pasando.
Y no está ocurriendo.
Ian Gallagher, ponte las pilas.
No, aprende de Shakira.
No le gusta. Alba Cordero, ¿tú?
Pues yo he escogido a una persona que, aunque ya he visto en España, ¿sí?, me gustaría muchísimo verlo en su país de origen, que es Argentina, y he escogido Fito Páez. Todos giran, giran, todos bajo el sol,
se proyecta la vida. Vale.
Eva Soriano.
Esto es algo que no sabéis en el equipo, pero...
A ver,
¿qué pasa?
La presentadora de los viernes de Cuerpos Especiales y yo estuvimos durante bastante tiempo detrás de una persona. Estuvimos mirando cuál era su gira europea porque no venía nunca a España, incluso nos llegamos a mirar en Estados Unidos para ir a ponernos una calva y ver a Pitbull.
¡Dale! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
La Lala Chus y yo estuvimos golosas de Pitbull y estuvimos viendo a ver a dónde íbamos. Y al final, mira, viene a España.
Y vino al programa, lo tenéis en Instagram.
Ah, claro,
el cumpleaños.
Vino el de verdad, ¿qué nos ha dicho la gente?
Pues mira, hay muchos artistas a los que nuestra audiencia cruzaría en el planeta entero para verlos. Javier dice que se fue hasta Las Vegas para ver a Madonna y que volvería a hacerlo.
Karaoke ya.
¿Te cruzarías el mundo para ir a un karaoke?
Decir, ¿qué ganas de ver a Madonna? No, 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 ¿qué ganas de ir a un karaoke?
Tenemos a Joaquín Rubio de Rueda, que cruzaría medio mundo para ver a U2. Merece la pena, ¿no?
La verdad
siempre.
Que sí.
Creo que sí.
Buen bolo tienen.
Y buen bono.
Buen bono. Bono, bono.
Eva, creo que compartirías con Chris que se cogería un avión para ver a Lana del Rey.
¿Ah? This is my commitment, my modern manifesto.
Yo ya la he visto, la vi en un Primavera Sound.
¿Y qué tal estaba el concierto? ¿Guay?
La verdad que guay.
Un subidón tremendo, ¿no?
Se durmió una persona. No, mentira.
¿Cómo sois así? ¿Cómo sois así?
Hice muy buen show.
¿Cómo
tiene buen show, tiene buen show.
Jolín, la lanita.
Tenemos que acabar con la última, chicos.
¿Quién es?
Tenemos que acabar con la última. Muy recomendable, Sandra Iglesias, que se cruzaría medio mundo para ver al gran, único, inigualable...
No.
Daddy Yankee.
No.
Como pa rumbear, pa pasarla caliente, de toda mi gente, no favorece el sol, tu bronceado y el más vivo.
Daddy Yankee, que lo acosé yo un poco en los GQ, ¿os acordáis?
Es verdad. Acosaste a Daddy Yankee en persona en unos premios.
Le hice varios vídeos a escondidas.
Cuando dice varios, dice más de 100.
No, más no.
Desde el otro lado de la mesa, no, ahí está.
Antes de que alguien confiese un delito, por favor, vamos a escuchar a Miley Cyrus con Flowers.
Justo a las 10:30, a las 9:30, si estás en Canarias, y justo en la emisora en la que tienes que estar, en Europa FM, escuchando Cuerpos Especiales, ahora con un servidor que tomo los mandos hasta ahora cada mañana. Soy Javi Sánchez. Para contarte un montón de cosas. Dentro de muy poquito te voy a contar las mejores noticias musicales, pero déjame darte un dato que empieza por 7 y acaba por 1000, porque 7000 son los euros que tenemos en el bote de Pilla la Cita y Gana la Guita. Sara de Girona ha entrado hoy a participar con nosotros. Primera cita, error. Así que hemos acumulado 500 euritos más que hacen ese pedazo de bote de 7.000 euros que mañana tenemos en nuestro concurso. Que tú también te los quieres llevar, que lo sé yo. Por eso tienes que escuchar cada mañana de 7 a 11 Cuerpos Especiales aquí en Europa FM con Eva Soriano, con Nacho García y mañana con Lala Chus. Venga, participa, que seguro que una cifra suculenta llega a tu cuenta bancaria gracias a Pilla la Cita y Gana la Guita. ¿Y sabes que hay gente tóxica que le exige a su pareja que le comparta la ubicación del móvil? ¡No lo hagas! Mira, Rey, la cantante, lo hace y ella juguetea mucho y antes de ver dónde está su marido con el teléfono, hace como que se lo pregunta. Incluso compuso una canción que se llama precisamente así, ¿Dónde está mi marido? ¿Where is my husband? Continúas escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Javi Sánchez y me he leído toda la página web de europafm.com de pe a pa para contarte sus mejores noticias musicales, como por ejemplo que Kiara Oliver anuncia la fecha de su disco No Fue Real y también revela la portada. A pesar de que saliera de Operación Triunfo hace solo 2 añitos, Kiara Oliver no ha perdido el tiempo, ha logrado convertirse en una de las voces más prometedoras de la escena musical española, y es que tanto sus 2 primeros EPs, La Libreta Rosa y La Última Página, como los 3 adelantos del nuevo disco, Puzzle, No Fue Real y Margaritas, han tenido un gran recibimiento por parte del público. Pues bien, que parece que la menorquina quiere seguir cosechando éxito, se le da bien la cosa, y lo quiere hacer exactamente el 8 de mayo, apúntatelo en la agenda, porque ese día sale su nuevo disco No Fue Real. Además, Kiara Oliver también nos ha enseñado la portada, que es una foto suya mojándose bajo la lluvia de noche. Si quieres verla, pues como siempre, entras en europafm.com y nosotros te la enseñamos. Más cositas que te puedes encontrar en nuestra web. Anita comparte un adelanto de Choca Choca, su colaboración con Shakira. No, no eres el único al que Choca Choca le suena un poquito a Waka Waka. Y además está Shakira implicada en ello. ¿Será una especie de segunda parte de la mítica canción del Mundial de Sudáfrica? Vamos a resolver la ecuación en 3, 2, 1.
Choca, choca, cuerpo con cuerpo, boca con boca. Choca, choca, cuerpo con cuerpo, boca con boca.
Ahí está, pequeño adelanto del tema de Anita, Parece que no tiene nada que ver con Waka Waka, pero la verdad es que pinta temazo y muy bailable igualmente. No tendremos que esperar mucho para escucharlo al 100%, ya que se estrena mañana mismo. Así que, lo dicho, infórmate, escucha tus temas musicales favoritos, como siempre, en nuestra página web, tecleas europafm.com y listo. Y además nos escuchas en versión online, si quieres pincharte temas como el de Golden, se llama Huntrix.
Ooh, yeah. Se ha terminado el jueves. ¿Sabes a dónde voy hoy?
¿Dónde vas?
Me cojo ahora un avión y me voy a Ibiza.
Anda, qué bien.
Porque voy a presentar el Festival de Cortos de Cine de Ibicine, que lo hago todos los años y hago un poquito de promoción aquí en la radio, porque el cine es cultura, los cortos son cine y Dani De Vito es corto.
El cine es cultura, los cortos son cine.
Y Dani De Vito es cortito.
Claro, y Dani De Vito es corto y él es cine. Con
y
lo cual,
cine, con lo
ya
cual
está todo
va de la mano.
Yo no, yo me quedo en Madrid. Yo estuve en el Palacio de la Prensa el sábado a las 8 con Estoy Mayor, mi monólogo.
¿Te puedo contar una cosa?
Dímelo.
El otro día conocí a una chica y me dijo: soy muy fan del programa, dice, sobre todo de Nacho, dice, estuve viéndolo en directo, dice, yes, de los mejores monólogos que he visto.
Toma ya.
Para que veas la promoción.
Escucha, te invito a un café ahora mismo.
Escúchame, compañero, tú me tiras la pelota y yo te hago el hat-trick.
Te invito a un café. No sé qué mañana viernes estará aquí la Lachús en lugar de Basoriano y ¿quién vendrá de invitado, de invitada?
Tendremos a Alejo Sauras por aquí mañana.
¡Hala, Alejo Sauras! ¡Qué fuerte! Siempre me pierdo todos los de los Serrano. Bueno, venga. Gracias, Jota. Gracias, García. Gracias.
Gracias a ti, Basoriano.
Queridos oyentes, nos escuchamos mañana. Un besito, que tengáis buen día. ¡Adiós!